traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días. No me cierres los ojos. No me cierres los ojos, que me parece que me vas a quedar dormida. Ánimo, 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 Exilda Arjona y Palmer.
No es que yo te quiera cerrar los ojos. Acuérdate que yo tengo algo de chino por ahí, así que no es culpa, no es culpa
también,
mía.
También, pero tú tienes de todo.
Bueno, bisabuelo chino, ¿qué tú quieres que yo haga?
Eso es diversionismo ideológico.
Bueno, yo desde que nací tengo diversionismo ideológico. Muy buenos días para ti, Jacob. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio Martí. Muy buenos días para esos oyentes especiales que están desde ya en la sintonía. Número uno, Ángel. Dice, desde ya, esperándolos a ustedes.
Pero
muchísimo
no
antes
duerme.
de que comience tempranito de mañana. Ayer fue el cumpleaños de Segismundo, así que esperamos que lo haya pasado súper, súper, súper.
Fíjate qué nivel de confusión tiene uno cuando llega el fin de semana. Porque cuando se acaba el viernes, nosotros estamos en quinta velocidad o en sexta. Y de buenas a primeras hacemos así. Y el sábado me dije a mí mismo, voy a felicitar a Segismundo. Y dije, no, es mañana. Y ya después, el mañana, que fue ayer, al final se me olvidó felicitarle. Dije, bueno, pues entonces lo felicité dos días antes y un día después. Segismundo, no di pie con bola.
Bueno, en la semana lo estuvimos felicitando acá en Tempranito de Mañana, así que esperamos que haya pasado un buen día. Con
¿Tú estás segura que Ángel no es un robot?
No, Ángel, Ángel no es un robot. Ángel, un saludo para ti, para todos esos oyentes que ya están en la escucha de Tempranito de Mañana.
Sí, señores, son las 6:03 de la mañana. Comenzamos ahora con un boletín de noticias en la voz de Ariadne González.
En las informaciones, la dama de blanco Hortensia Alfonso Vega, autora de la petición al obispo de Matanzas para que intermedie con las autoridades cubanas por la liberación de Félix Navarro, agradeció la gentileza del prelado al visitar al preso político, pero considera que su gestión no debe parar ahí. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El obispo de Matanzas, Manuel Hilario de Céspedes, visitó este sábado en la prisión combinado del Sur al prisionero político Félix Navarro y confirmó que sigue en huelga de hambre.
El día 31 de agosto hablé con el obispo para ratificar la situación de la carta. Me comentó que sí, que ya la tenía y quedó en que se iba a encargar el caso. Y me alegra mucho que haya visitado a nuestro hermano Félix Navarro. Según informaciones que tengo, lo encontró muy delgado, pero muy firme en su postura política, porque él es inocente y está pidiendo que sea exonerado de esta causa que le quieren hacer, que esté hirviendo agua. Que lo demás es que lo dejan las autoridades, que son las que tienen que resolver esta situación.
Dijo la dama de blanco, Hortensia Alfonso Vega, promotora de una petición al prelado para que interceda por el preso político, entregada a fines de agosto.
Yo opino que sí, que es muy, muy buen el caso que dio el obispo, pero lo más importante que considero que debe hacer el obispo no es solo conformarse con esta visita, sino interpelar a las autoridades, porque él es una autoridad eclesiástica. Y él, dentro de lo que es el ministerio, a él, dentro de su postura a nivel de la iglesia, sí puede entablar un diálogo con las autoridades sobre una persona que, si no se resuelve la situación, puede morir.
El obispo se negó a hacer comentarios sobre su encuentro con Navarro en el Combinado del Sur. Navarro, detenido el 12 de julio, está acusado de atentado y desorden público por haber indagado en la unidad policial de Perico sobre la situación de algunos de los integrantes de su grupo, el partido Pedro Luis Boitel, aprehendidos durante la protesta del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Precisamente en su campaña Presos por qué, el gobierno de Estados Unidos denunció la situación del preso político cubano Félix Navarro, quien fue arrestado el 12 de julio. Navarro se encuentra en estado crítico y el gobierno cubano intenta silenciarlo en la cárcel sin permitir que vea a su familia, subrayó la campaña impulsada por el Departamento de Estado. Félix Navarro fue uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra del año 2003 y es el líder del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Estados Unidos ha reiterado que está muy preocupado por su salud y bienestar. En otra información, el expreso político cubano Néstor Rodríguez Lovaina lleva 2 semanas en huelga de hambre en España en protesta por la política del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hacia Cuba. El activista de 54 años de edad permanece frente a la sede del gobierno español en Palma de Mallorca, Islas Baleares, tras presentar un documento en el que exige a Madrid condenar la represión en Cuba y ponerse del lado de las víctimas. Este 13 de septiembre, Lovaina realizó unas declaraciones y el también activista cubano Luis Acosta, quien reside en esa parte del territorio español, subió sus palabras en un video en su cuenta de Twitter.
Europeos que han sido unos paladines defensores de los derechos humanos y la democracia tienen una misión, cumplir con el compromiso de impulsar la defensa y proteger la defensa de los derechos humanos en Cuba. Tienen un compromiso de impulsar nuestra democracia y liberar a nuestro pueblo. Agradecemos la solidaridad de todo el pueblo español y de su sociedad civil que ha llegado hasta aquí, tanto el Partido Popular como el Partido Ciudadano, el Partido Vox, que se ha presentado 4 veces aquí. Y nosotros estamos agradecidos de esa sociedad civil para solidarizarse con las víctimas y los horrores, de los horrores del comunismo, que cesen las complicidades y se rompe el silencio, porque nuestro pueblo está siendo masacrado por una tiranía. Queremos desenmascarar a esos cómplices y romper el silencio que está haciendo un sector de la prensa de Europa, la prensa libre. Es una vergüenza que una sociedad democrática se silencie los crímenes, sobre todo la nuestra, que es la más longeva del hemisferio occidental. Es la dictadura cubana, 62 años de asesinato, 62 años de opresión, 62 años sin derecho, de presos políticos, desaparecidos, familia dividida. ¡Basta ya! Hay que romper este silencio. Y para aquí estoy yo, para entregar mi vida, si es necesario, para visibilizar nuestra tragedia. Ese es el centro de esta protesta. Yo llevo 13 días aquí y no se me escucha.
Lovaina, fundador del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, llegó a España en el 2010 como parte de los acuerdos entre Madrid, la Iglesia Católica y el régimen de La Habana. En la isla fue declarado 5 veces preso de conciencia por Amnistía Internacional. Y en Venezuela, luego de 5 años detenido, un tribunal dio este fin de semana libertad plena al comunicador y editor Braulio Jatar. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos trae las reacciones de esta noticia.
Durante la audiencia número 26 de su proceso judicial, Braulio Jatar, editor del portal Reporte Confidencial de la Isla de Margarita en el estado Nueva Esparta, al oriente de Venezuela, quedó en libertad plena. Fue detenido en 2016, luego de reportar protestas en la isla contra el régimen de Nicolás Maduro y posteriormente acusado por legitimación de capitales tras el supuesto hallazgo de un maletín en su vehículo con $25,000. Jatar difundió un comunicado por la red social Twitter en el que informó que la jueza estableció que su detención había sido realizada sin cumplir con las formalidades de ley, lo que confirma el dictamen de la ONU y consideró probada la teoría de su defensa. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, dijo a Radio y Televisión Martí que esta decisión lo que hace es cumplir la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitraria de la ONU.
Esta decisión, de alguna manera, el impacto que tiene es la persistencia de Braulio Jatar y su equipo de defensa en el sentido de establecer que efectivamente esta persecución tenía que ver con el trabajo periodístico que él hacía en su portal, en los portales que él mantenía en Margarita.
Sobre la decisión del tribunal que favorece a Jatar, preso de conciencia, considerado así por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en medio de las negociaciones, Correa no sabe si este proceso haya influido en el caso.
No sé si responde a los procesos de negociación. Es una buena noticia, pero uno esperaría que el Estado venezolano se atenga a los compromisos internacionales y cumpla con la celeridad del caso, las resoluciones que en este caso emanan de Naciones Unidas o de las otras instancias de protección.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el Papa Francisco lanzó un llamado el domingo para que la gente sea más abierta a los demás durante la misa de clausura de un congreso religioso internacional y tras haberse reunido en Budapest con el líder soberanista Víctor Orbán. La agencia francesa de prensa informa.
El pontífice ofició el domingo en Budapest la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional, tras reunirse con el primer ministro soberanista Víctor Orbán. Decenas de miles de peregrinos de todo el país asistieron a la misa, en la primera visita de un papa a Hungría desde la realizada por Juan Pablo II en 1996.
El sentimiento religioso es la linfa de esta nación.
El sentimiento religioso es la savia de esta nación, tan unida a sus raíces. Pero la cruz, plantada en la tierra, no solo invita a ser bien arraigado, sino que también extiende sus brazos hacia todo. Exhorta a mantener firmes nuestras raíces, pero sin encerrarse, a recurrir a las fuentes, abriéndose a los sedientos de nuestro tiempo. El Papa Francisco siempre ha defendido a los migrantes y ha pedido a los gobiernos que acojan a refugiados que huyen de la miseria, sea cual sea su religión, un tema con el que discrepa totalmente con Orbán, quien ha calificado como invasión musulmana el flujo migratorio de refugiados de Medio Oriente y África. Al cierre de una visita de 7 horas, Francisco partió hacia la vecina Eslovaquia, donde tiene previsto pasar 3 días con motivo de una verdadera visita de Estado.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Estamos aquí en Tempranito y de Mañana. Hoy es 13 de septiembre de 2021. Si está de cumpleaños hoy, pásela muy bien, festéjela lo mejor que pueda.
Y ya tú presentaste a toda la parte que tiene que ver. Sí, chicos, no, los oyentes necesitan saber quiénes estamos aquí. Bueno, nada.
Vale, mira, Jacob, fíjate, estaba haciendo cosas interesantes, más que presentar a esta gente que estaba leyendo el Gramma.
Ajá, Jacob, la limonada sigue siendo la base de todo.
No, el limón. Ya tú lo vas a complicar porque la limonada tiene agua y azúcar. Es el limón
el que es la base de todo. Fíjate si el limón sigue siendo la base de todo, que 10 limones en Cuba ahora mismo están costando 100 pesos cubanos. 10 limones, 100 pesos cubanos. ¿Cómo te caen? ¿Por culpa de quién, Viñoli?
Del criminal bloqueo americano.
He dicho, 10 limones, 100 pesos. Pero si hablamos aquí que un par de chancleticas para una niña vale 2.500 pesos cubanos, ¿de qué es lo que estamos hablando aquí? Las chancleticas hay que fabricarlas y los limones los están cultivando en maceta. Acuérdate que esa es una nueva estrategia y quizás por eso vale
tan caro. Los limones vienen de Ucrania.
Sí, los limones vienen de Ucrania, está bien. Bueno, me quedé así de una pieza cuando vi ayer en redes sociales que un usuario puso 10 limones sobre una mesa y puso el precio, 100 pesos cubanos.
No lo puedo creer.
Te lo dejo de tarea, sí.
Si nosotros hacemos la suma de no el desayuno, almuerzo y comida que comen los cubanos en este momento histórico, que es peor que el periodo especial, no, lo que come una persona normal, vamos a suponer que tú te levantas, tomas café, o café con leche, pan con mantequilla, un revoltillo con huevo, le vas a poner un poquito de jamón a huevo, quesito por arriba, revoltillo, galletas de soda, después vas a almorzar, un almuerzo, X, la comida, X. Sumar todo eso, ¿cuánto cuesta?
A veces es mejor ni sumar.
Un día.
Sí, a mí me llama muchísimo la atención lo bien que en 14 y medio, en el diario 14 y medio, ellos se dan siempre la tarea de poner el precio de diferentes cosas en los mercados que están fundamentalmente en La Habana, pero también de mercados que están en Cienfuegos, en Santi Espíritu. Aquí mismo estoy viendo algunos de estos listados. Es del día 7 de septiembre. pero, por ejemplo, la unidad de aguacate, es decir, un aguacate, 18 pesos cubanos. Ah,
cuando tú dijiste la unidad de aguacate, yo pensé en una estación de policía. Yo dije,
la unidad de aguacate. La unidad de aguacate. Ay, bueno, mío. Un aguacate, 18 pesos, dice aquí. En Santi Espíritus, en el mercado La Plaza Boulevard, 25 pesos. En el mercado agropecuario estatal, La Calzada de Cienfuegos, 50 pesos un aguacate, no puede ser. La habichuela, 15 pesos en Calzada de Cienfuegos. La libra de aguacate en El Vedado, en un mercado de LJT, 5.95. La libra de ají cachucha, ¿saben lo que es el ají cachucha, sí, señores? Lo que se le echa a los potajes, se le echa también al congrí, pero eso se sembraba en los patios de las casas, ¿verdad? Bueno, eso vale 30 pesos cubanos, la libra. La libra.
Que vienen de Burundi.
Sí, sí, vienen de Burundi, sí. La libra de arroz estaba a 50 pesos en la Calzada de Cienfuegos. En la Plaza de Cienfuegos estaba a 70 pesos y no voy a seguir. No voy a seguir porque es terrible. Aquí estamos mirando esto. Ella tiene aquí en 14.5 la libra de costilla de cerdo en el mercado de las calles 19 y B en El Vedado, 110 pesos cubanos la libra de costilla de cerdo.
¿Con hueso o sin hueso? Qué pregunta, ¿eh?
Porque yo creo que ahí solo pesa el hueso. Sí, y claro, más nada.
Ese es el punto. Ese es el punto. Y más nada. Tú puedes decir, bueno, la voy a comprar, obviamente, si tiene más hueso que carne, pero no a ese precio.
Bueno, nada. Quise comenzar hablando de esto porque cuando vi los 10 limones a 100 pesos, yo dije, ya, hasta aquí las clases, hasta aquí la matemática, porque de verdad que la matemática no le está dando a los cubanos para nada. Son precios demasiado exorbitantes, a pesar de que ellos dicen que, bueno, que con esto del reajuste económico y todas estas cosas, pues que subieron los precios. Pero ¿qué haces con subir los precios si entonces vas a subir también? ¿Qué haces con subir los salarios, que subieron los salarios? ¿Qué haces con subir el salario del cubano este de a pie, que no tiene, por ejemplo, una entrada de divisas, no tiene una entrada de yen japonés ni de euros? Uh-huh. ¿Qué haces con subirle su salario y subirle el precio a 10 limones al punto que 10 limones cuesten 100 pesos cubanos?
Bueno, Silda, fíjate si el socialismo donde cae es como la mala hierba que es difícil de extinguir después, que en muchísimo menos tiempo en Venezuela se destruyó tanto la economía de ese país que nosotros no estamos inventando, primero porque lo dicen las imágenes, segundo porque lo dicen los venezolanos que son exiliados y viven aquí en Estados Unidos y los cuentan en otros lugares. Cómo la gente saca comida de los latones de basura y cómo les caen atrás a los carros de la basura y cómo le piden a algunos restaurantes que están abiertos y algunas casas que antes de mezclar la basura y tirarla en el carro le den la bolsa de basura a esos mendigos, esas personas que piden comida. Les piden que primero deme la basura a mí y después yo me encargo de botarla. O sea, están sacando literalmente comida de desperdicios. Sí. Lo hemos visto por televisión. Y ese es el sistema. A tal punto que muchos cubanos que estaban colaborando con lo que fuese en Venezuela iban a buscar insumos a Cuba. O sea, ¿cómo en
o
menos
le pedían
años,
a los familiares exacto, que les enviaran ¿cómo en menos cosas años en a Venezuela? Venezuela. Uh-huh.
Se destruyó tanto el estatus del venezolano. Además, por cierto, un país extremadamente rico, no vamos a caer en la riqueza de Venezuela. Uh-huh. Se destruyó tanto el estatus económico del venezolano que los insumos tenían que provenir de Cuba, que ya de por sí está depauperada. Bueno, peor estaba
así
Venezuela.
Mismo, así mismo.
Entonces, ¿y Cuba rumbo a dónde va?
¿A dónde va?
O sea, cuando Chávez dijo, navegamos en el mar de la felicidad, pero ese mar tiene un precipicio y la felicidad es mentira. Entonces, ahora miramos a Cuba y miramos estos precios. Y cuando tú estás dándote cuenta de que el salario de un mes, si antes lo que te daban en la libreta te alcanzaba para 2-3 semanas, nunca cubría el mes completo.
Nunca cubría.
El salario de un mes, ¿a los cuántos días se te acaba si tú tienes que comprar las cosas a ese precio?
Si tú tienes que poner ese dinero sobre la mesa para lo más elemental, señores, porque la gente tiene que vestir, tiene que comer, tiene que calzar. Entonces ahí vienen todas estas frustraciones del cubano.
Señor, y después te sale en Granma un titular que dice: en la patria siempre habrá espacio para las boinas rojas. Siempre habrá espacio, porque no siempre hay espacio para la carne de res y la langosta y los camarones en lugar de las boinas rojas.
Las boinas son más baratas.
Pero no se cogen.
Pero son más baratas para ellos. ¿Qué quieres que te diga?
Son las 6:20 de la mañana. Hacemos un paréntesis para escuchar el segmento de Ciencia y Tecnología con el doctor Danilo Fuentes Cortés.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados, mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo fenotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de medio siglo intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema.
Chico, me ha dejado preocupado.
¿Sabes por qué? Porque sí, muy científico y todo, pero aquí siempre comentamos, señores, cuando están algunos segmentos y yo le digo a Jaco, hay algunos sujetos que nunca deberíamos dejar que sean clonados, ¿verdad, Jaco?
No,
para nada. Vamos a dejarlo ahí.
No debió existir ni el original.
Vamos a dejarlo ahí.
Pero ¿tú crees en el mejoramiento humano? Yo sí. Hasta que tú me respondas, yo sí. Uh-huh. Mira, ahí tienes al padre y al hijo. De Viñoli a Viñolito. Mira qué educado. Qué voz más linda, qué articulado, qué muchacho más serio, más decente.
Esa clonación hay que analizarla todavía. No,
pero eso no fue clonación. No, eso no se echa a perder por el camino. Eso sigue así.
Sí, sí.
Mira el hijo, es una joyita. Mira el padre, imagínate tú, el tesoro de los piratas, el baúl de los piratas.
Por favor, ahí está quién. ¿Quién está ahí? Que oímos la musiquita.
¿Qué musiquita?
Esta que tú estás.
Yo no oigo nada.
Tú sabes lo que dice
Pablito. Lázaro, buenos días, buen inicio de semana para ti.
Buen día, Exilda, buen día, Alfredo. ¿Tú sabes lo que dice Pablito Fuentes Viñoli?
Sí.
Que si Alfredo lo clonamos, tú haces un día un noticiero con Alfredo y al otro día con el clon, y así le damos descanso al muchacho. ¿Qué te parece?
Bueno, sería muy muy interesante ver cómo reacciona el clon de Jacomín. A ver si es mejor muchachito que él. Nadie sabe. Bueno, Lázaro, no me digas que se está formando algo más.
Saludos de Alfredo, Pablo, de Teudi, los amigos de Radio Martín. Bueno, Exilda y Alfredo, en su más reciente informe, esta madrugada en el boletín de las 5 de la mañana, el centro de huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Nicolás en los 25.5 grados latitud norte y los 96.6 grados longitud oeste. Bueno, ¿y dónde está esto? A unos 75 kilómetros de la boca del Río Grande. Con vientos de 95 kilómetros por hora, Nicolás se está moviendo al norte-noroeste a 24 kilómetros por hora y tiene una presión mínima en su vórtice de 1.001 milibares. Nicolás debe moverse franco al norte esta tarde, tomando un norte-nordeste para mañana martes, lo cual llevaría su centro sobre el nordeste de México y el sur de Texas. Hay un aviso de tormenta tropical desde la boca del Río Grande hasta las islas de Texas, incluyendo la frontera entre México y Estados Unidos. Por supuesto, este sistema no implica peligro alguno ni para Cuba ni para el sur de la Florida, un problema más bien de Texas. Bueno, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte occidental. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas estarán en lo que, sin duda, será un día muy caluroso entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Está escuchando Tempranito y de Mañana, su emisora favorita, Radio Martí, con el equipo estelar de siempre. En los controles, candidato doctor en ciencia, Teo Giró, en la producción, Fuentes Viñoles. En el estado del tiempo, tenemos a Lázaro Domínguez. En los deportes, uno de los dos, Pepe Lacayo o Edemio Navas, Tim Marín de Dos Pingüé. En la sala de redacción está Jorge Jauregui, Ariadne González y Exilda Arjona y Alfredo Jacobino. Toditos juntos.
Ya dijiste a todos los que estamos acá. Bueno, los que están escribiendo. Edemio.
Ajá, Edemio. De Tim Marín de Dos Pingüé cayó Edemio.
Edemio. Un saludo para el cubano de Finlandia que dice con un clon de Jacomino, qué bien él me conoce. Qué bien me conoce este muchacho. Dice con un clon de Jacomino, Exilda sale por el techo. Pero rapidito que salgo por el techo.
Bloquealo.
Pero no voy a bloquear a nadie. Nadie. Hoy es el día del programador informático. También en el día
no
de hoy. Sí. Porque hoy es el día 256 del año. Y miren qué cosa más interesante. Este muchacho, Valentín Balt, que es ruso, en el año 2002, instauró el día del programador informático. ¿Por qué? Porque 256 es la cantidad máxima de números que se pueden representar con 8 bits. Eso lo aprendí de Google, señores, pero el que es programador informático sabe perfectamente de qué estoy hablando. Así que hoy es el día del programador informático.
Ven acá, porque yo tengo aquí dos días que son completamente diferentes.
Porque así soy yo, así soy yo.
¿Tú no estarás leyendo de mañana?
Así de ilógica, así soy yo.
Y polivitamínica y multicromática.
Y multicromática, así soy yo. Mira el lapicero, mira cuántos colorcitos tiene. Yo hay muchos aquí, días internacionales hoy. Pero hoy
yo
es
tengo
este.
Aquí el día, yo tengo un día más sabroso que el tuyo.
Tú tienes el día de chocolate. ¡Ja! Lo dije.
No, el del bibliotecario. Para
y
la
y
polilla,
el de chocolate
para
también.
La polilla es más sabroso.
El del bibliotecario, felicidades. Entonces, para Pedro Luis, el librero,
sí,
que
señor,
está allá
sí,
en
señor.
La Habana y siempre nos escucha.
Sí, señor. Y Día Internacional del Chocolate.
El Día Internacional del
no
Chocolate.
No sabía que existía un Día Internacional del Chocolate.
Hay días internacionales para todo. Para todo. Es un invento, pero siempre toman una fecha específica de algo que pasó ese día y dicen, bueno, hoy es el Día Internacional.
¿Habrá Día Internacional del Pescador?
Sí, claro que sí, eso lo dijimos aquí.
¿Sí?
Sí, hay un Día Internacional del Pescador. Hay un Día Internacional de la Pesca que incluye, por supuesto, a los supuestos pescadores. A los que dicen que pescan.
Sí.
Tú todavía sigues creyendo que él va a pescar. Pero si aquí todo el mundo sabe que él en la tienda de la esquina de su casa tiene ahí un contratico con el tendero, él va a comprar los pececitos ya fallecidos
ayer
y los pone en foto.
Ayer me puso una patrana. Pasó un trabajo.
Había para tu número.
6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el opositor Francisco Rangel Manzano fue trasladado de la cárcel Combinado del Sur a un régimen de mayor rigor en la prisión de Aguica de Colón en Matanzas. La información la proporcionó su esposa Regla Burunate.
Lo trasladaron. Pienso yo que no sea sazón de la huelga de Feli. Ya sabe que el obispo de Matanzas fue a ver a Feli a la prisión. La prisión estuvo de vuelta con toda esta situación y entonces a Pancho lo trasladaron para Aguica. Que dice que lo trasladaron ahí solo para Matanzas, pero pienso yo que sea por él. Yo, a mí nunca nadie me ha dicho, en una Matanzas de esquina, para ellos estar en el sector público, incorporarse a la manifestación, que no caminó ni tres pasos, y los recogieron, pienso yo que sea sector del público. Como él dice que él no quiere abogado, ni quiere fianza, la verdad que yo no sé. Debe ser sector del público.
Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que preside Félix Navarro, fue detenido en las protestas de Colón en Matanzas el pasado 11 de julio. Y el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca está en mal estado de salud en la prisión del Combinado del Este en La Habana. La comunicadora independiente y activista Iliana Hernández dejó saber a través de su cuenta de Twitter que la esposa del prisionero político Heralidis Frometa denunció que Valle Roca no está recibiendo la asistencia médica adecuada tras sufrir un paro renal. Asimismo, el comunicado de Hernández dice que al periodista cubano, quien lleva más de 87 días confinado, le permiten menos de 5 minutos al teléfono al momento de comunicarse con sus seres queridos. Y la organización británica Artículo 19 denunció el acoso del gobierno cubano contra la activista Carolina Barrero. Artículo 19 lamentó que Barrero está encerrada a la fuerza en su hogar en La Habana desde hace meses y que el sábado fue detenida cuando intentó salir. Al concluir su mensaje, la organización Pro Libertad de Expresión instó al gobierno cubano a que cese el hostigamiento policial contra Carolina Barrero. En otra información, en Argentina, el gobierno de Alberto Fernández sufrió un duro revés el domingo en las elecciones primarias para elegir a los candidatos a diputados y senadores que participarán en los comicios legislativos de noviembre, las cuales han sido consideradas un plebiscito de su gestión hasta ahora. Los precandidatos de la fuerza opositora Juntos por el Cambio se impusieron con claridad en gran parte del país luego de que ya habían sido escrutados más del 95% de los votos, así informa Prensa Asociada. La derrota para la coalición oficialista Frente de Todos fue especialmente dolorosa en la provincia de Buenos Aires, que preveía retener. En cuanto a la ciudad autónoma de Buenos Aires, Juntos por el Cambio se impuso con una ventaja mucho mayor, aunque sea esperada. Tras los informes del triunfo de la oposición en las primarias legislativas, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que algo no habrá hecho bien en su gobierno para no haber recibido el apoyo que esperaba y se comprometió a trabajar para revertir el resultado en las generales en noviembre. Las llamadas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias suponen la elección de candidatos de las distintas fuerzas políticas que se presentarán en las legislativas del 14 de noviembre, donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. En otra información, el Organismo Internacional de la Energía Atómica anunció que se alcanzó un acuerdo con Irán sobre el monitoreo de su programa nuclear, días después de haber denunciado su falta de cooperación al respecto. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
La entidad reemplazará las tarjetas de memoria de las cámaras de vigilancia técnica en las instalaciones nucleares de Irán, luego de que esta semana denunciara falta de cooperación por parte de Teherán. El importante e indispensable trabajo que Irán y el organismo llevan a cabo juntos requiere reforzamiento y, sobre todo, requiere que nos conozcamos. Irán restringió en febrero pasado el acceso a los inspectores internacionales algunas de sus instalaciones nucleares y se negaba a proporcionar las filmaciones en tiempo real de cámaras y datos de otras herramientas de vigilancia. Pero el anuncio del domingo ofrece un mayor plazo para resucitar el acuerdo con varias potencias sobre el programa nuclear iraní. Rusia celebró el acercamiento, pero Israel, opuesto al pacto, acusó a Irán de seguir mintiendo al mundo. De acuerdo al segundo reporte, Irán está ignorando las demandas del organismo para investigar evidencia que indica la existencia de un programa de armas en Irán. Llamó a las potencias a no dejarse engañar por la cortina de humo de Irán que provocará más concesiones.
Y Corea del Norte dice que durante el fin de semana probó con éxito lo que describió como misiles crucero de largo alcance desarrollados recientemente. La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte dijo el lunes que los misiles crucero que habían estado en desarrollo durante 2 años demostraron tener capacidad para alcanzar objetivos a 1.500 kilómetros de distancia. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que se está analizando los lanzamientos norcoreanos y el Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos confirmó que está monitoreando la situación. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho 39 minutos de la mañana. Está escuchando Radio Martí.
Bueno, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Y la dama de blanco, Hortensia Alfonso, escribió una carta al obispo de Matanzas para que intercediera en la liberación del opositor Félix Navarro. Estas son sus palabras.
Esa carta fue una iniciativa propia, pero consultaba con Berta Soler y las demás hermanas y dieron su consentimiento para firmar esa carta, para hacer una petición al obispado de la provincia de Matanzas de que se encargara del caso de Félix Navarro Rodríguez, que como todos conocen, es un prisionero político de la causa del 75 y que se encuentra desde el día 11 de julio, a raíz de los sucesos de la ola de protesta en un país, se encuentra preso con vista a hacer una causa nueva sin haber cometido un delito. Entonces, yo le pedí al obispo en la carta, al igual que las otras damas, de que analizara esta situación y personalmente lo llamé a un teléfono que me dieron al obispado y hablé el día 31 de agosto. Hablé con el obispo para ratificar la situación de la carta. Él me comentó que sí, que ya la tenía, y yo le conté, abro como toda la panorámica de lo que está sucediendo. Y quedó en que se iba a encargar el caso, y me alegra mucho que en el día de ayer haya visitado a nuestro hermano Félix Navarro en el Combinado del Sur. Según informaciones que tengo, lo encontró muy delgado, pero muy firme en su postura política, porque él es inocente y está pidiendo que sea exonerado de esta causa que le quería hacer, y muy firme en su postura, pero que esté ingiriendo líquido, que esté ingiriendo agua. Y que lo demás es que lo dejan las autoridades, que son las que tienen que resolver esta situación. Yo opino que sí, que es muy buen el caso que dio el obispo de haber visitado a Félix. Pero lo más importante que considero que debe hacer el obispo no es solo conformarse con esta visita, sino interpelar a las autoridades, porque él es una autoridad eclesiástica. Y él, dentro de lo que está permitido o de lo que es permitible a él, dentro de su postura a nivel de la iglesia, sí puede entablar un diálogo con las autoridades sobre una persona que, si no se resuelve la situación, puede morir, porque él está enfermo, convaleciente de COVID, es diabético, y si sigue sin alimentarse, sin una atención médica como la que no está teniendo, tengo entendido, porque está en el penal, bueno, pues puede morir. Y ya en Cuba ha habido fallecidos por causa de huelga de hambre. El gobierno sabe muy bien esa situación. Espero que el obispo tenga una postura o una posición un poco más firme y hablar con las autoridades, no para que dicte una sentencia, pero sino para que las haga razonar sobre la situación que está ocurriendo.
Bueno, esto tiene que ver con la situación del expreso político Félix Navarro Rodríguez. Ahora mismo está en huelga de hambre desde el día 22 de agosto. Y bueno, el obispo de Matanzas visitó a Félix Navarro y dijo que está extremadamente delgado, que pesa 60 kilogramos, pero que Félix Navarro dijo que va a mantener su posición. Siempre hablábamos aquí con Félix, sí. Era uno de esos amigos buenos, de esos buenos oyentes de Radio Martí, siempre con sus ideas muy firmes y muy claras. Sentimos muchísimo que está pasando por todo esto.
Además, una persona con una entereza, un valor y una dignidad muy grandes. Ojalá muchos cubanos tuvieran, sobre todo esos que salieron a reprimir, tuviera un poquito de respeto, y si pudiera pedir un poquito más, tuvieran el mismo valor y el mismo altruismo que tiene Félix Navarro, que está exponiendo su vida a favor de la libertad de esos mismos que también están reprimiendo, porque lo que no saben en esos cerebros que tienen esas personas que reprimen es que ellos también están presos, ellos también son víctimas, ellos también están cumpliendo órdenes que a lo mejor no quieren cumplir, pero le ponen un precio a su actitud, le ponen un precio a su vida, que puede variar desde un plato de comida hasta una jabita o unos cuantos migajas más.
Migajas, esa migajas, es la palabra, porque migajas.
Estaba tratando de encontrar la palabra, y la palabra es migajas. Ojalá tuvieran un poquito del valor y de la decencia que tiene Félix de Navarro, que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y que se cuide mucho.
Asimismo, en la campaña Presos ¿por qué?, el gobierno de Estados Unidos denunció la situación del preso político cubano Félix Navarro, quien fue arrestado el 12 de julio después de estas protestas del 11. Está, como les dije, en huelga de hambre, está en estado crítico. El gobierno cubano está impidiendo que su familia lo pueda ver, y esto es lo que está subrayando la campaña impulsada por el Departamento de Estado. Presos ¿por qué?, donde aparece también el cubano Félix Navarro, prisionero de los 75 cuando la Primavera Negra.
Y también para la familia de Ferrer, que está en Oriente, y Ferrer también tuvo una actitud muy digna y muy valiente cuando se estaban sucediendo las manifestaciones. Él sale caminando. Nunca se nos va a olvidar, Exilda.
Con el hijo.
Esa imagen de Ferrer caminando por el medio de la calle con su hijo y la esposa grabándole y dice, ahí van. Así ahí van. Bien. Y están solos y están desarmados y van a lo que tienen que hacer.
Que también está detenido ahora. Sigue detenido. Y desaparecido porque la familia está pidiendo fe de vida. Así que nada, dos casos puntuales, además de todas las personas que fueron detenidas a raíz del 11 de julio. Y que siempre he dicho aquí que hay que ponerles nombre y que la campaña que está haciendo Cubalex y muchos, muchos miembros de la sociedad civil dentro de Cuba para visibilizar estas personas, ya sea con fotos, ya sea con un nombre, es súper importante porque han hecho una labor encomiable, han intentado buscar todos los familiares. Y entonces de ahí confeccionar esta lista que todos los días van actualizando constantemente. Es una labor difícil porque no tienen todos los datos, porque los familiares tienen mucho miedo también y a veces no quieren incluso denunciar porque les dicen que no hagan denuncia pensando que así les van a ayudar con sus familiares que están detenidos. El miedo existe, pero hay personas que ya se quitaron la venda y están colaborando mucho con Cubalex y con todas estas personas que están dentro de la isla, haciendo este listado de personas que fueron arrestadas durante el 11 de julio y después del 11 de julio, que muchas siguen detenidas, muchas mujeres que están detenidas, muchas madres que están sus hijos a la deriva con familiares porque no pueden estar con ellos porque están presas.
Sí, sabes que el otro día conocí a una persona que, bueno, este caso me tocó verla personalmente porque me estaba hablando a mí, pero tenía la misma actitud de otras personas que han difundido su parecer en las redes sociales sobre familiares o amigos en Cuba a los cuales ellos le mandan paquetes, le mandan dinero, le hacen recargas de teléfono. Y cuando pasó el 11 de julio que ellos llamaron por teléfono, los familiares allá le dijeron, no, esos son unos revoltosos, no, esos son unos delincuentes, no pasa nada, aquí todo está tranquilo. Y entonces estas personas se molestaron muchísimo con esos familiares y amigos a los cuales ellos les están mandando de aquí algún tipo de ayuda, que además es rutinaria, que es sistemática, que es necesaria también. Pero la gente aquí se quita dinero de su trabajo, se quita dinero de su disfrute, se quita dinero de pagar cosas que hay aquí para mandarle amigos y familiares en Cuba, para que esa gente después digan, a los cuales, a las personas que están saliendo a pedir libertad, los tilden de revoltosos, los tilden de delincuentes, y que no, aquí todo está tranquilo. Si tú tienes miedo a unirte a esa gente y a pedir libertad, por lo menos ten respeto y no les llames revoltosos no les llames delincuentes, porque no lo son. Uh-huh. Por lo menos si tú no vas a salir porque te vas a quedar en la casa, que es lo que me decía esta persona, si no vas a salir porque tú eres de los que tienes, porque mucha de esa gente a lo mejor no recibe un kilo y salieron porque están hasta el gollete de que no tienen nada.
De que no podían ya.
Y si tú no sales porque tienes la recarga, el paquete, el no sé qué, toda esa serie de cosas, y estás cómodo en tu casa, tengo un poquito de vergüenza y no le llame delincuente a los que salieron. Uh-huh. Eso fue lo que me dijo esta persona y es lo que han dicho muchos cubanos en las redes sociales.
Sí,
señores.
Sí, hemos visto videos de eso.
Muchos.
Sí, muy fuertes.
Muchos. Gente muy, que le ha dicho fuerte. A su familia o a sus madres le han dicho, oye, no te voy a mandar más nada, porque de verdad me estoy quitando dinero de cosas que yo tengo que pagar aquí, y aquí se paga todo, porque aquí regalado es el compañero de nosotros que tenemos aquí de trabajo, que se llama Tomasito, que le ha pedido regalado, y una pilita de agua que hay en Miami Beach para que tú te quites la arena de los pies cuando sales del agua. Todo lo demás hay que pagarlo.
Desde el parqueo hasta
todo. Todo hay que pagar.
Todo.
O sea, 6:49 de la mañana. Y ahora llega la doctora Marixa Fuentes, la preferida de Teudy, con el segmento Tu Salud en las manos de Teudy.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años, que ha sido descubierta en el continente asiático, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable, y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros, del dolor lumbar en la columna vertebral y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos bendecidos con su tratamiento de acupuntura. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Seis y 52 minutos de la mañana, tiempo de deportes con nuestro colega y amigo Edemio Navas. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Jacomino, ¿qué te parece si faltando ya 8 minuticos para las 7 de la mañana hora de Cuba, comenzamos a hablar del más universal de los deportes, el fútbol? Porque ya se pudo conocer que el argentino Leo Messi y el brasileño Neymar estarán con el equipo del PSG para su próximo partido. Esto va a ser la jornada inaugural de la Liga de Campeones contra el Club Brugge pasado mañana miércoles, después de perderse la acción de la Liga 1 de Francia de este fin de semana, debido a que tanto Neymar como Messi intervinieron por sus países, Brasil y Argentina respectivamente, en los partidos de la fase clasificatoria con miras al Campeonato Mundial de Fútbol del próximo año. Así que una gran noticia que van a estar jugando este miércoles, y eso lo aseguró precisamente ayer domingo Pochettino, el director técnico de este equipo, Paris Saint-Germain. Por otra parte, de manera sensacional, el gran maestro de Guinness, ahora nacionalizado estadounidense, Lainier Domínguez, se impuso este fin de semana en el campeonato Shutdown, modalidad de ajedrez 960, celebrado en San Luis. Una gran victoria del gran maestro, que incluso trabaja de profesor en una universidad acá en Estados Unidos. Y en cuanto al tenis, señores, tremenda sorpresa la realizada este último fin de semana, ya que Emma Raducanu, una británica de origen rumana, se coronó campeona en el torneo abierto de tenis de Nueva York. Le ganó a Leila Fernández por 6-4 y 6-3 en la gran final, después de 1 hora y 51 minutos del partido. Hay que señalar de que Raducanu, y escuchen esto, señores, hasta este torneo en Nueva York, figuraba en el escalafón mundial en el puesto número 150, y ahí cerquita estaban Venus Williams, la norteamericana, en el puesto número 147. Así que una grata sorpresa para esta tenista de Inglaterra. Y bueno, también se está hablando de la victoria del ruso Daniil Medvedev. Derrotó ayer domingo por 6-4, 6-4 y 6-4 al serbio Novak Djokovic, y es el nuevo campeón del torneo abierto de tenis de Nueva York. En las grandes ligas de béisbol, resaltar que ayer domingo el pitcher cubano-americano, el tampeño Lance McCullers, logró su victoria número 12 en la actual temporada, en el triunfo del Houston, 3-1 ante los angelinos de Los Ángeles. Y con esta victoria, el Houston
se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con 83 victorias y 59 derrotas, faltando entre 17 encuentros a algunos equipos y a otros le quedan 9 y 20 partidos para concluir la campaña regular para dar paso a la serie de comodines. El Houston ha ganado 5 y 5 sus últimos 10 partidos y todo parece indicar de que pudiera proclamarse campeón en esta división del oeste de la Liga Americana. Ya el Houston fue campeón en la Serie Mundial del año 2007 con la presencia del cubano Yuli Gurriel, que después, en el segundo espacio, estaremos ampliando el tema de los hermanos Gurriel. Ambos hicieron historia, señores, ayer domingo en las Grandes Ligas de béisbol. Por su parte, Detroit derrotó a Tampa 8-7 en 11 entradas. Pese a este fracaso, el equipo tampeño se mantuvo de líder en la división del este de la Liga Americana y no debe tener problemas el equipo tampeño para avanzar y, bueno, coronarse campeón por la división del este de la Liga Americana. Colorado le ganó al Philadelphia 5-4. Baltimore perdió por paliza 22-7. Y aquí un jovencito espirituano conectó 2 cuadrangulares e impulsó 7, incluyendo un jonrón con las bases llenas. Me refiero al menor de los Gurriel. Washington logró éxito ante el Pittsburgh 6-2. Y el Milwaukee, primer lugar en la división central del viejo circuito, le ganó ampliamente 11-1 a los Indios de Cleveland. En los otros partidos de ayer domingo, la Atlanta derrotó a los Marlins de Miami 5-3. Boston perdió gran partido ante los Medias Blancas de Chicago 2-1. Lo ganó el relevista Kimbrel. El Kansas City dispuso del Minnesota 5-3. San Luis le ganó un buen encuentro al Cincinnati 2-0. El equipo de los Cachorros sucumbió ante el San Francisco 6-5. San Francisco, primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. El Texas derrotó al Oakland 4-3. Aquí está el cubano Romero, que de momento a otro pudiera debutar en la temporada de las Grandes Ligas. Arizona le ganó al Seattle, los Dodgers a San Diego y los Mets 7-6 a los Yankees de Nueva York. La ampliación de las Grandes Ligas y la labor de los cubanos ayer domingo en nuestro segundo espacio sobre las 7:50 aproximadamente. Buenos días.
Un saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital. Seguro que te ha pasado alguna vez. Grabas un mensaje de voz en WhatsApp, lo envías y resulta que no se oye nada porque el micrófono no estaba activo, porque estabas usando audífonos y no hablaste lo suficientemente cerca o porque simplemente el móvil te ha fallado. Windows 11, el nuevo sistema operativo de Microsoft, ya tiene fecha de lanzamiento oficial. Un gigante chino tecnológico ha empezado a desarrollar una nueva batería de ion sodio. Y si quieren saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Está escuchando Tempranito y de mañana, su emisora favorita, Radio Martí. Exilda, probablemente en los próximos años tú y yo nos vamos a volver multimillonarios. Porque según, no, porque lo sabes, no, en fin. Según un estudio de la gente que estudian y de la gente que... Léete esto.
Si ven mi cara.
En el periódico digital BBC Mundo dice que pronto aquí en Estados Unidos habrá la mayor transferencia de riqueza de la historia entre generaciones. ¿Por qué? Se los cuento muy rapidito. Porque esa generación de los baby boomers, o sea, las personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial, ya están viejos, se van a retirar, se van a morir y entonces le entregan sus fortunas, sus propiedades, sus mansiones a sus hijos que ahora tienen esta edad que nosotros tenemos, más jóvenes, lo que sea, y que nos va a llegar mucho dinero.
Así tú tienes que, alguien que te deje mansiones. Me has dejado muy preocupada aquí.
Voy a empezar a revisar vamos a hablar. Si hay
¿tú
algún...
estás casado, Jaco?
Yo lo que estoy es cansado con N. Voy a empezar a buscar ahí en el árbol genealógico alguna mansión.
Ten cuidado, no te caigas del árbol. Soñar no cuesta nada,
me
señores.
Me dejen un palacete así. Uh-huh. Y yo me asomo al balcón y veo allá a lo lejos alguien pescando en un río que es mi propiedad.
Soñar no cuesta nada.
Ese viejito de pelo blanco me va a traer un pescado
para
comer.
Hay que ser soñadores. Hablando de cosas como esta, ayer estaba leyendo un artículo muy interesante, me pareció súper interesante, que habla de cómo poner en la balanza un título universitario con las habilidades. Cómo ahora muchos empleadores prefieren que el empleado tenga habilidades y no tanto un título universitario. Así los tiempos, así las cosas, así va el mundo.
¿Cómo? Como dice mucho eso que tú dices.
Sí.
Parece una redundancia, pero...
Pero sí.
Es verdad.
Pero sí.
Es verdad. Hay cada socotroco con título.
Ajá. Y hay algunos que no lo tienen y tienen muchísimas habilidades y son capaces de desarrollar una labor mejor que el que tiene un título colgado en la pared. Habilidades contra títulos universitarios. Eso, un buen artículo que leí ayer.
Eso está muy interesante. Uh-huh. Muy interesante. 7:03 a.m, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, las muertes de médicos por COVID-19 en Cuba ocurrieron a pesar de estar vacunados. Yolanda Huerga buscó la opinión de especialistas.
La muerte de otros dos médicos por COVID-19, esta vez en la provincia de Villa Clara, hizo saltar las alarmas de sus colegas sobre la eficacia del resguardo a la fuerza laboral destacada en la atención a los enfermos con el virus chino.
El personal sanitario, entre ellos los médicos, están trabajando largas y extenuantes jornadas, excesivamente estresantes, con la acumulación de la fatiga. Medios de protección insuficientes en ambientes con una alta carga viral, con la consiguiente sobreexposición al virus.
Lamentó el doctor Eduardo Cardet, vecino del poblado de Velasco, en Holguín.
No se encuentran inmunizados con vacunas efectivas y existe un mal manejo y falta de recursos vitales para el tratamiento de las formas más graves y críticas de la enfermedad.
El cirujano Osmar Paz Rodríguez, de 28 años, y la recién graduada de Medicina General Integral, Diana Rosa Saborido Rodríguez, de 25, ambos residentes del municipio villaclareño Camajuaní, fallecieron este viernes a causa del coronavirus. Hace pocos días, en Melena del Sur, Mayabeque, murió un especialista en cirugía por la misma causa. Por su parte, el galeno bayamés Alexander Figueredo Izaguirre coincidió con las afirmaciones de su colega.
Si ya todo el personal de la salud está vacunado desde hace meses con las 3 dosis de Atala, ¿cómo entonces ese personal de la salud está falleciendo y no es uno ni dos, son varios fallecidos de personal de la salud.
Las autoridades cubanas no han informado la cifra de profesionales de la salud muertos por el letal virus. Tampoco han tenido seguimiento, al menos no a la luz pública, el deceso de los trabajadores de apoyo, como los que se ocupan de la atención diaria de los pacientes y los empleados de limpieza, de hogares de ancianos y centros médicos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y precisamente aumenta en la isla el fervor religioso medida en referencia a los contagios del COVID-19 en toda Cuba. Desde La Habana, la agencia de noticias Reuters envió este informe.
La pandemia de COVID está disparando la espiritualidad en Cuba. Aunque la isla caribeña se encontraba prácticamente aislada de los casos de este virus, a partir de este verano las cifras de contagios se han disparado hasta los 700.000 casos en apenas 3 meses. Con este panorama, el deseo cubano es unánime.
Estamos atravesando un momento bien difícil, un momento de una pandemia, una enfermedad espantosa donde hemos perdido amistades, hemos perdido seres queridos, hemos perdido muchas cosas.
Le pedimos mucho por la pandemia, por esta epidemia, por la salud de todos los seres humanos, de todos los países.
Salud, porque realmente yo creo que es lo más importante, principalmente en el año tan difícil que hemos tenido, año casi medio que hemos tenido.
Pero no se centra en el cristianismo, sino que las raíces yorubas vuelven a florecer en Cuba después de décadas de laicismo.
En nuestra madre, que es nuestra madre Ochun.
Que tenga mucha fe, principalmente en los orichas, que nosotros los cubanos siempre hemos tenido mucha fe en los orichas.
En tiempos de incertidumbre, cualquier asidero es bueno para combatir el desasosiego.
Y el embajador de Paraguay en Cuba, Bernardino Cano Radil, falleció en la isla a los 65 años de edad por complicaciones del COVID-19. Así lo informó este domingo su gobierno, que lo definió como un destacado luchador por la democracia y la libertad en Paraguay. El vicecanciller paraguayo, Marcelo Scapini, confirmó que Cano Radil, quien se desempeñaba como embajador en Cuba desde el 2015, murió a causa de complicaciones generadas por el COVID-19. Y un panel sobre la obra del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, y su relación con Estados Unidos se llevará a cabo este martes en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami. El encuentro se centrará en el libro Estados Unidos en la prosa de un inmigrante, que reúne textos de José Martí seleccionados y prolongados por el poeta y ensayista y crítico de cine Néstor Díaz de Villegas. Además, el autor estará presente en el panel el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, el escritor Ramón Fernández Larrea y el arquitecto Rafael Fornés. Y en Venezuela, las fichas de Nicolás Maduro caen ante la justicia internacional en medio de las negociaciones en México. Al respecto, desde Caracas, Aymara Lorenzo recogió el análisis de Javier Ignacio Mayorca del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y de Iván Simonovic, excomisionado especial de Seguridad e Inteligencia de Juan Guaidó.
Fichas de Maduro caen ante la justicia internacional. Primero, Alex Saab, empresario colombiano vinculado a una trama de corrupción del chavismo que espera por extradición a Estados Unidos. Esta misma semana, Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Chávez, por quien Estados Unidos ofreció 10 millones de dólares de recompensa, fue detenido en Madrid.
Lo que ocurre en este momento es que se están conjugando una serie de decisiones y acciones que resultan positivas y satisfactorias para los intereses de Estados Unidos. No así, por cierto, para los intereses del régimen venezolano de Nicolás Maduro, que está viendo cómo, por una parte, en el archipiélago africano, pues ya están corriendo las últimas horas o días para que se defina completamente todo este capítulo relacionado con Alex Saab, por una parte, y por la otra, lo que tiene que ver ahora con Hugo Carvajal, alias El Pollo, que muy probablemente será enviado en un avión, incluso antes que lo que pudiera suceder con Alex Saab.
El excomisionado especial de seguridad e inteligencia de Guaidó dijo a Radio y Televisión Martí que estos no son los únicos casos que Estados Unidos investiga contra el régimen de Maduro.
Dos. Y cada una de estas personas y todos los que están siendo investigados en su momento tendrán que rendir cuentas ante la justicia y explicar su participación en los casos que se están investigando. El mejor sistema de justicia es el que no tiene espacio ni para la impunidad, ni para la venganza.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y el dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció ayer durante una visita a las maniobras militares ruso-bielorrusas que su país comprará armas a Rusia por más de $1,000 millones, aunque evitó dar una cifra exacta. El gobernante bielorruso agradeció a Rusia por haber presentado un acuerdo con toda una lista de armas que suministrará antes del 2025 y reiteró que su país recibirá alrededor de una decena de aviones y decenas de helicópteros Thor M2. El mandatario, considerado el último dictador de Europa, afirmó que su país tiene cubierta su frontera occidental con sistemas antiaéreos rusos S-300, pero espera recibir también sistemas S-400. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí y sobre todo en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana.
Seguimos acá en Tempranito y de mañana. Y vamos a saludar a esos oyentes, Jaco, que después dicen que no los saludamos por acá. Ángel, te saludamos desde que comenzó el programa, fíjate. No quiero problemas. No, Ángel, siempre te saludamos y te saludamos esta vez bien temprano.
Fíjate que no había salido ni la luna.
Pero claro, y te está saludando y mandando un beso a tu admiradora número uno. ¿Quién es?
Mi estrella, porque yo tengo una estrella en el Paseo de la Fama de allá de Santiago.
Así mismo, Agustín nos escribe y bueno, está comentando acerca de las personas que reprimen en Cuba, de los represores, que dice que bueno, que hasta las cuantas van a estar del lado equivocado y no se van a poner del lado del pueblo. Así que, y dice el cubano de Finlandia que tú no necesitas patas de rana. Así las cosas, señores. Gracias a todos los que escriben. No le vas a decir nada,
cubano. Bloquealo.
No voy a bloquear a nadie. Gracias a todos los que escriben a Tempranito y de mañana. TempranitoMartí@gmail.com. Bueno, y en Arte Express este fin de semana
¿Pero de quién es el programa ese tuyo?
Conversé con este pintor, este muchacho, Carlos Rafael Vega. Carlos Rafael Vega está exponiendo, ahora mismo está presentando una exposición personal que se llama Mi Tierra. Muy interesante toda la pintura que hace este muchacho y está dedicada a Cuba y a los sucesos del 11 de julio. Así que, Jaco, tú y los oyentes, escuchemos. El 11 de julio fue ese grito de libertad que retumbó la isla, un hecho que marcó a muchos. Uno de ellos fue al pintor cubano Carlos Rafael Vega, residente en Kissimmee, Florida. Él acaba de inaugurar una exposición personal con el título Mi Tierra, así que los invito a escuchar esta agradable conversación. Gracias por aceptar la invitación, Carlos.
Muchas gracias.
Este 7 de septiembre inauguraste tu expo personal bajo el título Mi Tierra. ¿Cuál es el mensaje de esta exposición?
A partir del 11 de julio sentí mucho orgullo. O sea, yo tenía mucho orgullo, yo siento mucho orgullo por Cuba, ¿no? Y por mi pueblo. Pero el 11 despertó unos deseos muy grandes por hablar acerca de eso, que todo mi pueblo estaba gritando de la libertad.
Y entonces a partir de ahí es que decides hacer estas obras que llevan como título Mi Tierra.
No, las obras, yo llevo hablando del tema de Cuba y de mi pueblo hace mucho tiempo. Yo llevo más de 30 años pintando acerca de eso, ¿no? O sea, mi obra principal es la serie Querida Habana. En la serie Querida Habana hablo de mi pueblo y de mi ciudad. O sea, yo llevo mucho tiempo hablando, tocando ese tema. Lo que pasa es que fue muy grande lo que ocurrió el 11, ¿no? Y magnífico.
Sí, entonces las obras que tienes aquí en esta expo fueron hechas anteriormente. ¿Cómo?
Son obras que yo tenía ya. Yo hace mucho tiempo vengo soñando con la libertad de mi pueblo. Hace mucho tiempo, ¿eh? Digamos que hace demasiado, desde hace mucho. Entonces, yo ya tenía un alrededor de unas 12 o 13 o 14 horas y la directora de la galería me llamó y decidió hacer la exposición. Escogió un cubano, porque aquí hay en el centro de la Florida somos pocos los cubanos. O sea, no somos mayoría como allá abajo en Miami o en otros sitios. Aquí somos pocos. Entonces, este mes de la hispanidad ella decidió escoger un cubano para la muestra personal.
Y escogió tus cuadros. Carlos, el mensaje de esta exposición tiene que ver, por supuesto, con la libertad, con Cuba, con el deseo de los cubanos de ser libres de una vez y por todas.
Sí, fue muy lindo, o sea, ver a mi pueblo en las calles gritando libertad. fue una de las cosas más lindas que me ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? Y sentí una emoción muy grande. A veces uno se desanimaba, ¿no? Pintando acerca de un tema, y veía como el sueño roto, pero ver a mi pueblo en la calle, vuelvo y repito, fue lo máximo. Fue algo muy hermoso que yo no me esperaba, fue algo así improvisado, fue algo espontáneo que me despertó de nuevo ese orgullo y ese deseo de ver a mi pueblo libre nuevamente. Mi obra sale de un lugar bien profundo, ¿no? De mi alma, ¿no? Y yo siempre la he hecho, o sea, si el cuadro no me gusta, no sale. Siempre la he pintado sin otra presión que no sea mi deseo, ¿no? Y es eso, ¿no? Es mostrar la Cuba que yo conozco, la Cuba que yo he vivido, ese tiempo que me ha tocado. No es otra pretensión, no es. Nunca he pretendido otras cosas. Es como una crónica de mi tiempo, lo que hago. Y lo hago a través de esto, ¿no? De la gente y de mi ciudad.
Bueno, acaban de escuchar. Estas fueron las palabras del pintor Carlos Rafael Vega. Le está exponiendo ahora su expo personal que se llama Mi Tierra, que está dedicada a Cuba y a los sucesos del 11 de julio.
Y cuando son las 7 y 15 minutos de la mañana, nos vamos ahora a los deportes con... un avance de los deportes. Yo decía, Edemio, tan temprano, pero si Edemio hace deporte.
Es lunes, qué Edemio, papel. Él tiene no, un papel espérate. donde tiene eso anotado. Pero él nunca.
En
él
necesita Chicago, una el 13, no, este
él
no.
Necesita una secretaria. Él necesita una secretaria. Espérate, dos.
Ya la encontré. Hoy estará en perfiles. No,
no, por favor, deportes con los grandes. No, es así.
Este no debe ser.
Sí.
En deportes con los grandes de hoy, este no es, ¿no?
Sí,
ah,
es.
Este, en deportes con los grandes de hoy tendremos la primera parte de nuestra entrevista con Richard Abril. Tampoco atrasado, porque estamos en septiembre. Creo que después de irse de Cuba a los 23 años, empezó su carrera profesional en Estados Unidos en 2005, logrando 20 victorias hasta la fecha. También fue nombrado campeón continental del Consejo Mundial de Boxeo y ha conseguido varios títulos con la Asociación Mundial de Boxeo. Hoy en Deportes con los Grandes. Ahora sí, lo hice bien, ¿no?
Bueno, siendo un niño, ¿cuál fue tu próximo evento después de realizar tu primera pelea contra ese púgil que tú mencionaste, Alarcón? Interveniste, Alarcón, por ejemplo, en juegos municipales de la isla, ¿no?
Ah, exacto. Ahí me hicimos una eliminatoria. Yo gané, fuimos a Pioneril, que fue en Cienfuegos.
¿Interveniste en ese torneo Pioneril en Cienfuegos? ¿Te fue bien ahí?
Me fue bien ahí. Ahí cogí bronce. El único que cogió medalla en la isla fui yo. Cogí bronce. Sí. Uh-huh. Ya después entonces me llevaron para un juvenil. Después de un juvenil cogí oro y más técnico de Cuba.
Sí, fue un campeonato nacional juvenil.
Que le gané a Judel Johnson.
Olímpico.
Sí, Judel. Le gané a Judel Johnson en el juvenil.
Te enfrentaste con Judel Johnson. ¿Cómo te fue esa pelea?
Ah, le gané fácil.
Sí. Uh-huh. Después sí, vino la expansión.
Yo cogí más técnico, oro y más técnico de esa competencia.
¿Cómo fue tu entrada a la Expa Nacional Juvenil?
Ahí, bueno, ya entré, conocí, ya estaba Rigondeado de último año, estaba Inocente Fizz.
El espirituano Inocente Fizz. ¿Cómo fueron tus resultados ahí ya estando como miembro de la Expa Nacional? Porque llegar, señores, decimos la Expa Nacional en Cuba, no juvenil, pero ahí para llegar a la Expa Nacional, bueno, primero tienes que ganar el título nacional juvenil, ¿no?
No, para entrar a la ESPA totalmente tienen que verte con perspectiva, ¿eh? Creo que fue Peter y Arocha quien me vieron. Peter era el aficionado de ahí.
Sí.
Y fueron los que me cantaron a la ESPA Nacional.
Después, dentro de la ESPA, ¿en qué eventos interveniste, Richard?
No, ahí estuve creo que un año, si mal no recuerdo. Después me lesioné de la pierna, ya me bajaron. A mi papá le llegó el bombo, que es la salida de
Cuba.
Sí, exacto, ya tuvo que pasar el servicio militar, porque tú sabes, si te bajan, ya, a mí me aplazaban eso, pero pues, yo no había cogido, el servicio militar, como dice aquí, el Army.
Sí.
Y entonces ya a la vez que mi papá le llega la visa, que ya iba a empezar a hacer los papeles para irme, ya tuve que, me mandaron para el servicio para que pasara los 2 años y después irme.
O sea, estamos hablando, ya te fuiste a Cuba a los 20, 21 años.
A los 23 años ya fue
que me a los 23 años. Bueno, te llegó la visa para viajar de Cuba a Estados Unidos legalmente, ¿no? Por el famoso bombo. Te tocó viajar con tus padres, ¿no? A Estados Unidos. Siendo todavía muy joven, 22, 23 años. ¿Más o menos en qué año llegaste a Estados Unidos, Richard?
En el 2005.
Comenzaste con Pupi, que en paz descanse, y después te reintegraste con Manuel Elizondo dentro del famoso equipo Team Freedom, o sea, lo que se conocieron
sí,
como
el equipo de la libertad. Estaba en Team Free, es el equipo de, y estaba en Team Freedom en ese tiempo, pero no, yo no pertenecía a ese equipo.
Ajá, sí, tú eras individual. Yo me recuerdo que también en el 2009-2010 una pelea en Miami Beach, y sí, no, tú estabas independiente precisamente cuando debutó el doble campeón olímpico, el santiaguero Guillermo Rigondeaux, tú combatiste ahí, fue como el 2009-2010, ¿no es así?
Sí, exacto, sí. Lo que bueno, cuando yo vine de Cuba, me puse a trabajar aquí. Todavía no tenía la vista esa, dónde ir. Mi papá vivía en Naples, aquí vivíamos en Naples.
Sí.
Entonces el boxeo estaba en Miami. Mi papá tenía un amigo en Cuba que se había salido también ya hace tiempo. Entonces él conocía a Franco. Y Franco fue quien empezó a contactarme con los gimnasios, con los entrenadores, y ahí yo fui, empezaron a verme y a ver qué mejor opción o mejor negocio se podía hacer conmigo.
Sí, sí.
Como yo no tenía récord, no tenía nombre, nada, solamente yo vine de Cuba para acá, yo no...
Sí, había pasado solamente por la ESPA Nacional y había logrado títulos pioneros.
Exacto,
y
no había nombre. No era como un campeón olímpico que venían ya y tenían su carrera casi, casi a garantizar. No, yo tuve que ganármela de cero.
Bueno, comenzaste a entrenar y tu sueño era debutar en el boxeo profesional, ¿no es así?
Exacto, ya mi sueño... Sí, ya yo había debutado. Ya yo peleé en el 2006.
Bueno, tu debut de forma oficial fue en Kissimmee, en el Civic Center, el 9 de diciembre del 2005. Que con debutaste con una victoria ante Carlos Peña. Si le ganaste por decisión unánime en cuatro rounds.
Carlos Peña llevó ahí como...
Sí. Bueno, tu debut profesional es el 9 de diciembre del año 2005, ha pasado ya 16 años y todavía Richard Bell sigue muy joven, pronto lo vamos a ver regresando al ring.
Te voy a tirar un poco puñazo ahí ahora cuando regrese.
7:22 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
¿Cómo sería el mundo sin pájaros? Las aves no solo son hermosas, también son cruciales para la agricultura y ayudan a mantener el equilibrio en el medio ambiente. Las aves controlan las poblaciones de plagas, dispersan las semillas y polinizan algunos cultivos. Y debido a que son sensibles a los cambios de su hábitat, así como a los contaminantes, los ecólogos observan los cambios en las poblaciones de aves como indicadores tempranos de problemas ambientales. Pero las aves, en particular las migratorias de larga distancia, están en problemas. Durante los últimos 50 años, su número se ha desplomado. Los científicos estiman que hemos perdido aproximadamente 3.000 millones de aves desde 1970. Las muchas amenazas para las aves migratorias incluyen la desaparición y fragmentación de sus hábitats, colisiones con edificios, envenenamiento por productos químicos tóxicos, depredación por especies invasoras y cambio climático global. Las aves migratorias están protegidas por la Ley del Tratado de Aves Migratorias de 1918, y los Estados Unidos implementa tratados bilaterales de aves migratorias que firmó con Canadá, México, Japón y Rusia. Sin embargo, las aves aún necesitan protecciones adicionales. Entonces, en el año 2000, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Conservación de Aves Migratorias Neotropicales, o NMBCA, que conserva 341 especies de aves migratorias neotropicales. Aquellas aves que se reproducen en Norteamérica y pasan el invierno en las zonas tropicales del norte, centro y Sudamérica. La NMBCA es administrada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. Establece un programa anual de subvenciones competitivas para apoyar proyectos que promueven la conservación de aves migratorias neotropicales y sus hábitats. El programa está diseñado para enviar al menos el 75% de su financiamiento a proyectos en América Latina y el Caribe, donde la pérdida del hábitat y otras amenazas para las aves migratorias son importantes y los fondos para la conservación son escasos. Debido a que el programa funciona en todo el hemisferio occidental, respalda las necesidades del ciclo de vida completo de las aves que migran a través de este corredor. La NMBCA es un programa de subvenciones idénticos que atrae fondos de numerosas fuentes distintas del gobierno. Este año, más de 4.8 millones de dólares en fondos federales ha producido más de 22 millones y medio en contribuciones de socios. Este dinero se destinará a 30 proyectos colaborativos de conservación en 23 países de las Américas para programas de protección y gestión de poblaciones y hábitats de aves. Lo que sucede en América Latina y el Caribe afecta a las aves que visitan nuestros patios traseros cada primavera y verano, dijo Martha Williams, subdirectora principal de Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Estas donaciones apoyarán proyectos e investigaciones cooperativas de conservación en todo el hemisferio.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Y cuando son las 7 y 26 minutos de la mañana, desde el patio trasero de su casa, desde su azotea, desde cualquier rincón del sitio donde habita, ahí estará el genial detective Secundino, el genial meteorólogo, me equivoqué. Lázaro Domínguez. Oye, ¿te acuerdas de Secundino Tracy? Aquello de Alegría sobre Mesa hace años.
Muy bueno. Lo hacía bien.
Sí, señor.
Qué recuerdo aquellos tiempos. Bueno, Alfredo y Exilda y Alfredo, una muy fuerte onda tropical que está afectando las costas de Senegal esta mañana, debe salir en hora de la tarde a las aguas del Atlántico, al sudeste y cerca de las islas de Cabo Verde. Las condiciones parecen favorables para un gradual desarrollo de este sistema como una depresión tropical en el curso de esta semana, mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. En las próximas 48 horas, esta onda tropical tiene un 20% de posibilidad de desarrollo, pero un 70% en los próximos 5 días. Así que cuidado con la zona de Cabo Verde, que parece que tenemos un regalito por ahí. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte occidental. Las mínimas en la madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Alfredo y Exilda, hoy estamos a 13 de septiembre, el máximo fue el día 10, así que ahora, de ahora en adelante, las probabilidades de desarrollo de cualquier disturbio tropical comienzan a descender, así que vamos a ver si terminamos la temporada lo mejor posible. Hasta aquí, Alfredo y Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar.
Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Está escuchando Radio Martí, su emisora favorita, aquí, tempranito y de mañana. Gracias a todas las personas que escriben, gracias a las personas que nos escuchan, pero no pueden escribir por la razón que sea. Igualdad, no importa. Muchísimas gracias por ser nuestros oyentes a esta hora temprana de la mañana.
Pero hay un teléfono al cual pueden llamar.
Sí, señor.
O enviarnos, no sé, hacer un toquecito rápido en el teléfono y guardamos el número y los llamamos. No sé, lo que ustedes puedan. Si quieren, llaman y dicen que lo llamemos después. Nada.
Sí.
Todo queda en sus manos.
Sí,
¿cuál,
señor,
es el número?
305-437-7118. 305-437-7118.
Y para los que se puedan conectar, tempranitomartí@gmail.com, ahí nos pueden escribir.
Ajá, todos que llamen y escriban, menos el cubano de Finlandia, que cada vez que lo hace un chistecito en contra mío.
Pero a mí se me olvidó hace un momento, cuando tú no hallabas un papel, preguntar, chicos, niños, los que están del lado allá del cristal, ¿este es Jaco o es el clon? Porque entonces no sé con quién quedarme, ¿es Jaco o es el clon? Voy a pellizcarlo, cuando pongan las noticias voy a pellizcarlo. Y de ahí les diré si es Jaco o es su clon. Sí, nada, no, de ciclón esto, no, niño, ni una tormentica, ya ahí lo que fue, ya no fue.
No, pero
no,
que,
ahí no queda nada.
Que te va a coger la corriente.
Esto no es ni tan siquiera una leve brisa de una tormenta, ya ahí no queda nada. Ahí no queda nada.
Sí, 7:32 minutos de... Eso fue... El sonido está grabado, ya yo ni hago así. 7:32 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, la dama de blanco Hortensia Alfonso Vega, autora de la petición al obispo de Matanzas para que intermedie con las autoridades cubanas por la liberación de Félix Navarro, agradeció la gentileza del prelado al visitar al preso político, pero considera que su gestión no debe parar ahí. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El obispo de Matanzas, Manuel Hilario de Céspedes, visitó este sábado en la prisión combinado del Sur al prisionero político Félix Navarro y confirmó que sigue en huelga de hambre.
El día 31 de agosto hablé con el obispo para ratificar la situación de la cárcel. Me comentó que sí, que ya la tenía y quedó en que se iba a encargar el caso. Y me alegra mucho que haya visitado a nuestro hermano Félix Navarro. Según informaciones que tengo, lo encontró muy delgado, pero muy firme en su postura política, porque él es inocente y está pidiendo que sea exonerado de esta causa que le quería hacer, que esté hirviendo agua. Que lo demás es que lo dejan las autoridades, que son las que tienen que resolver.
Dijo la dama de blanco Hortensia Alfonso Vega, promotora de una petición al prelado para que interceda por el preso político, entregada a fines de agosto.
Yo opino que sí, que excelente, muy, muy buen el paso que dio el obispo, pero lo más importante que considero que debe hacer el obispo no es solo conformarse con esa visita, sino interpelar a las autoridades, porque él es una autoridad eclesiástica. Y él, dentro de lo que le permitió a él, dentro de su postura a nivel de la iglesia, sí puede entablar un diálogo con las autoridades sobre una persona que, si no se resuelve la situación, puede morir.
El obispo se negó a hacer comentarios sobre su encuentro con Navarro en el Combinado del Sur. Navarro, detenido el 12 de julio, está acusado de atentado y desorden público por haber indagado en la unidad policial de Perico sobre la situación de algunos de los integrantes de su grupo, el partido Pedro Luis Boitel, aprehendidos durante la protesta del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Precisamente en su campaña Presos por qué, el gobierno de Estados Unidos denunció la situación del preso político cubano Félix Navarro, quien fue arrestado el 12 de julio. Navarro se encuentra en estado crítico y el gobierno cubano intenta silenciarlo en la cárcel sin permitir que vea a su familia, subrayó la campaña impulsada por el Departamento de Estado. Félix Navarro fue uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra del año 2003 y es el líder del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Estados Unidos ha reiterado que está muy preocupado por su salud y bienestar. En otra información, el expreso político cubano Néstor Rodríguez Lovaina lleva 2 semanas en huelga de hambre en España en protesta por la política del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hacia Cuba. El activista de 54 años de edad permanece frente a la sede del gobierno español en Palma de Mallorca, Islas Baleares, tras presentar un documento en el que exige a Madrid condenar la represión en Cuba y ponerse del lado de las víctimas. Este 13 de septiembre, Lovaina realizó unas declaraciones y el también activista cubano Luis Acosta, quien reside en esa parte del territorio español, subió sus palabras en un video en su cuenta de Twitter.
Los europeos, que han sido unos paladines defensores de los derechos humanos y la democracia, tienen una misión: cumplir con el compromiso de impulsar la defensa y proteger la defensa de los derechos humanos en Cuba. Tienen un compromiso de impulsar nuestra democracia y liberar a nuestro pueblo. Agradecemos la solidaridad de todo el pueblo español y de su sociedad civil que ha llegado hasta aquí, tanto el Partido Popular como el Partido Ciudadano, el Partido Vox, que se ha presentado 4 veces aquí. Y nosotros estamos agradecidos de esa sociedad civil para solidarizarse con las víctimas y los horrores de los horrores del comunismo, que cesen la complicidad y se rompe el silencio, porque nuestro pueblo está siendo masacrado por una tiranía. Queremos desenmascarar a esos cómplices y romper el silencio que está haciendo un sector de la prensa de Europa, la prensa libre. Es una vergüenza que una sociedad democrática se silencie los crímenes, sobre todo la nuestra, que es la más longeva del hemisferio occidental. En la dictadura cubana, 62 años de asesinato, 62 años de opresión, 62 años sin derecho, de presos políticos, desaparecidos, familia dividida. ¡Basta ya! Hay que romper este silencio. Y para aquí estoy yo, para entregar mi vida, si es necesario, para visibilizar nuestra tragedia. Ese es el centro de esta protesta. Yo llevo 13 días aquí y no se me escucha.
Lovaina, fundador del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, llegó a España en el 2010 como parte de los acuerdos entre Madrid, la Iglesia Católica y el régimen de La Habana. En la isla fue declarado 5 veces preso de conciencia por Amnistía Internacional. Y en Venezuela, luego de 5 años detenido, un tribunal dio este fin de semana libertad plena al comunicador y editor Braulio Jatar. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos trae las reacciones de esta noticia.
Durante la audiencia número 26 de su proceso judicial, Braulio Jatar, editor del portal Reporte Confidencial de la Isla de Margarita en el estado Nueva Esparta, al oriente de Venezuela, quedó en libertad plena. Fue detenido en 2016, luego de reportar protestas en la isla contra el régimen de Nicolás Maduro y posteriormente acusado por legitimación de capitales tras el supuesto hallazgo de un maletín en su vehículo con $25,000. Jatar difundió un comunicado por la red social Twitter en el que informó que la jueza estableció que su detención había sido realizada sin cumplir con las formalidades de ley, lo que confirma el dictamen de la ONU y consideró probada la teoría de su defensa. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, dijo a Radio y Televisión Martí que esta decisión lo que hace es cumplir la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitraria de la ONU.
Esta decisión de alguna manera lo que el impacto que tiene es la persistencia de Braulio Jatar y su equipo de defensa en el sentido de establecer que efectivamente esta persecución tenía que ver con el trabajo periodístico que él hacía en su portal, en los portales que él mantenía en Margarita.
Sobre la decisión del tribunal que favorece a Jatar, preso de conciencia, considerado así por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en medio de las negociaciones, Correa no sabe si este proceso haya influido en el caso.
No sé si responde a los procesos de negociación, es una buena noticia, pero uno esperaría que el Estado venezolano se atenga a los compromisos internacionales y cumpla con la celeridad del caso las resoluciones que en este caso emanan de Naciones Unidas o de las otras instancias de protección.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el Papa Francisco lanzó un llamado el domingo para que la gente sea más abierta a los demás durante la misa de clausura de un congreso religioso internacional y tras haberse reunido en Budapest con el líder soberanista Víctor Orbán. La agencia francesa de prensa informa.
El pontífice ofició el domingo en Budapest la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional, tras reunirse con el primer ministro soberanista Víctor Orbán. Decenas de miles de peregrinos de todo el país asistieron a la misa, en la primera visita de un papa a Hungría desde la realizada por Juan Pablo II en 1996.
El sentimiento religioso es la linfa de esta nación.
El sentimiento religioso es la savia de esta nación, tan unida a sus raíces. Pero la cruz, plantada en la tierra, no solo invita a ser bien arraigado, sino que también extiende sus brazos hacia todo. Exhorta a mantener firmes nuestras raíces, pero sin encerrarse, a recurrir a las fuentes, abriéndose a los sedientos de nuestro tiempo. El Papa Francisco siempre ha defendido a los migrantes y ha pedido a los gobiernos que acojan a refugiados que huyen de la miseria, sea cual sea su religión, un tema con el que discrepa totalmente con Orbán, quien ha calificado como invasión musulmana el flujo migratorio de refugiados de Medio Oriente y África. Al cierre de una visita de 7 horas, Francisco partió hacia la vecina Eslovaquia, donde tiene previsto pasar 3 días con motivo de una verdadera visita de Estado.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:41 de la mañana, muchísimas gracias por la sintonía a todas las personas que nos escriben, que nos escuchan. Exilda.
Diga usted.
Tú sabes que un día como hoy hay, bueno, cosas que pasaron en el mundo hace mucho tiempo.
¿Y
que
tienes la hoja ahí? ¿Qué
sí,
es?
Tengo la hoja, tengo. Qué la bien. Hoja. Efeméride, tengo efeméride. En el año, por los años 1600, ¿te acuerdas de esa canción? Bueno, en el 1503 en Italia, el gran arquitecto, escultor, pintor italiano renacentista, nacido en Florencia.
Ajá.
Miguel Ángel Buonarroti empezó a esculpir la estatua de David. De Miguel Ángel hay muchas cosas que hablar. Es uno de los artistas más grandes que ha vivido a través de todos los años. Por cierto, de vivir, vivió durante 88 años, cosas raras en aquella época. No se suponía que... Nació en 1475, murió en 1564, 88 años. En aquella época la esperanza de vida ni lejos estaba de ser 88 años. Miguel Ángel, gracias a Dios, vivió toda esa época. Más de 70 años estuvo dedicado a la pintura y a la escultura. Y un día como hoy empezó a tallar el David que se encuentra en Florencia. Se han hecho muchas reproducciones, muchas esculturas, y es una de las figuras más reproducidas del David. Bueno, pues un día como hoy lo empezó a construir. En 1922, un día como hoy, a 55 kilómetros de Trípoli, que es la capital de Libia, en una localidad que no puedo pronunciar el nombre, se alcanzó una temperatura, escuchen esto, de 57,7 grados centígrados, equivale a Fahrenheit, 135,9 grados Fahrenheit. A la sombra. Es el récord mundial desde que se registran temperaturas hasta la actualidad.
Te lo agradezco, pero no, ¿por qué hablas de eso a esta hora?
Tú sabes,
de
mira,
temperaturas
cuando,
tan altas.
Cuando hay 35, 36 grados, no tiene nosotros, loco, caballero, 35.
Derretidos,
30,
derretidos.
No, no, 35 no, 40 no, 45 no,
no.
57,7.
Wow. Imposible.
Eso es... ¿Tienes música de esa época?
Sí, a ver, mi vida, sé feliz, pon la música.
¡Ave María, qué calor! ¡Ah, rumbero! ¡Ave María, qué calor!
Esos son los guaracheros de Trípoli, se llaman ese grupo. Cantan en español.
Que no cogieron candela cuando aquello.
Cantan muy
no
bien.
No cogieron candela.
Los guaracheros de Trípoli son son libios. Caballeros, 57,7 centígrados para Miguel del Delantal, que no sabe en sentido, sino en Fahrenheit. 135,9, Miguel, espantoso.
Un saludo que escribió.
Escribió Miguel, dice que lo que el chiste que dijiste no es radiable. Me dijo el cita así fuera del aire. No sé cuál es. No sé
se lo hago es. A Jaco, se lo hago.
También en un día como hoy, en 1975, en un museo de Ámsterdam, un desequilibrado mental acuchilló al famoso cuadro de Rembrandt, La Ronda de la Noche. Hay que estar loco para coger una obra de tal magnitud, de cualquier pintor. Eso no se hace. Y me digo yo que a veces los guardias de seguridad en los museos están tan aburridos que miran y durante días, semanas, meses, no pasa nada.
Y les pasa algo
y un día.
Un día
entra un loco y daña una pintura que es irreemplazable.
Y ellos no se dieron cuenta.
¿Y
qué pasó ahí?
No pueden,
¿qué pasó ahí
no
con
pueden,
ellos?
No pueden. No, es que prácticamente por eso hay veces que hay cordones y por eso hay veces
cámaras
que hay...
de seguridad.
Y están detrás de cristales
también,
las obras para evitar que sean dañadas. Y así, la Mona Lisa no te puedes acercar a ella. Hay un cordón. Bueno, además, si te acercas y la tratas de dañar y toda esa serie de cosas, están detrás de cristales que nada, no le pueden hacer nada. Yo creo que hasta prueba de bala. En fin, ¿qué más? En 1985, un día como hoy en Japón, se lanza el Super Mario Bros. Exilia, tú tienes que saber de esto, pero yo no jugué esto.
No.
¿No sabes tampoco?
Sí, sé de Super Mario por los niños, por los...
¿Nunca
mis
jugaste
hijos?
No, Super
no,
Mario,
no,
que
no.
Era un dibujo animado, no sé, yo no lo conozco. Yo sé que ya... Teudy sí, tú sabes lo que...
¿Esa es la música de Super Mario?
No, yo creo que viene con retraso. Yo creo que esos son los guaracheros de Trípoli, ¿no?
Pero fue un juego muy famoso.
Bueno, yo no lo conozco. Yo,
y han, no. hecho, han hecho dibujos animados basados en ese juego.
Sí.
Sí.
Bueno, ¿sí tú lo dices?
Sí,
yo sé
películas.
Que Super Mario.
Películas de Super Mario.
Sí. No como un constructor algo así ese,
sí, sí, Super Mario.
O yo lo confundo
es este,
con Bob
sí,
the Builder.
No, sí, es este que tiene una gorrita un poco roja, cómica. Narizón, ajá, con bigote, ajá. Pero han hecho películas que tienen que ver con... Eso es. Esa es la música.
Esa es la música del primer Super Mario del 85. Mira tú. Ya veo.
Por favor.
Ya veo. Bueno, también hay personas que nacieron, celebridades que nacieron un día como hoy, 13 de septiembre. El señor doctor Walter Reed nació un 13 de septiembre de 1851.
Porque este juego, disculpa, es de Nintendo. Y de ahí hicieron la primera película y ya ha tenido segunda parte. Super Mario Bros.
Ah, sí. No, ya,
para aclarar términos.
Esa época ya no la, No, bueno, Miguel y yo somos los únicos que no sabemos nada de Super Mario. Bueno, estaba hablando de Walter Reed, nació el doctor Walter Reed, nació un día como hoy de 1851, fue médico del ejército de los Estados Unidos y dirigió el equipo que confirmó la teoría que había sido expuesta por el doctor y científico cubano Carlos J. Finlay, que la fiebre amarilla se transmitía por el mosquito Aedes aegypti en vez de por contacto directo. Y entonces, obviamente, esta visión del doctor Reed cambió la medicina y abrió campos completamente nuevos en la epidemiología y la biomedicina. Y, por supuesto, influyó mucho en la reanudación y la finalización del trabajo de Estados Unidos que estaba haciendo el Canal de Panamá a principios de los años 1900. Muchas personas morían por el tema de la fiebre amarilla y no se sabía. Dentro de la medicina cubana se reverencia a Finlay porque fue la primera persona que dijo que lo transmitía el mosquito. Como sucede con los grandes genios, fue atacado, fue vilipendiado, fue menospreciado el trabajo de Finlay porque los médicos y la élite de aquel momento
ensayar con su propia familia fue riesgoso.
Hay nombres de médicos que quizás no son tan famosos como Walter Reed y Finlay, pero expusieron sus vidas para demostrar que ciertas enfermedades de dónde provenían, y hubo médicos que se dejaron picar por mosquitos para probarlo y murieron, por supuesto. Bueno, pues un día como hoy nació Walter Reed, que de hecho hay un hospital aquí en los Estados Unidos que reverencia su memoria. También en el año 1881 nació también otro doctor, en este caso cubano, doctor y político, el señor Ramón Grau San Martín, que fue fisiólogo, fue presidente de Cuba de 1933 a 1934 y de 1944 a 1948. Para muchos fue un gran presidente con luces y sombras. Quizás las luces fue lo democrático que era Grau, y las sombras es que en cierta forma había mucho bandolerismo y gangsterismo en la época de estos gobiernos auténticos, y no tuvo mano fuerte con aquellos jóvenes que se dedicaban al tiroteo. No. ¿Tú tienes música de qué? ¿Tienes música? Ah, música de la época. Ah, bueno, vamos a escuchar. Vamos.
Tumba la calle, anda ligero, mira que viene el mayor sonando el cuero.
Él no cree en ti, ¿viste? Porque es el clon. No, porque él es el clon. Este no es Jaco.
7:52 minutos. La música esta nos indica que viene Edemio Navas para hablarnos de los deportes. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Axilde, y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, señores, de un momento a otro, el pitcher de Guantánamo, Miguel Romero, lanzador derecho, pudiera convertirse este año en el jugador número 28 cubano en las Grandes Ligas de béisbol. Forma parte del roster de los Atléticos de Oakland en la actual temporada de las Grandes Ligas. Fue ascendido la semana pasada después de realizar una temporada muy buena en Liga Menor. En cuanto a los resultados de los cubanos ayer domingo en la MLB, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles le ganó 8-0 a San Diego. Victoria para Max Scherzer, quien logró su éxito número 14, estuvo con un juego perfecto hasta el octavo inning, pero el cubano-americano Eric Hosmer logró romperle ese juego perfecto a Max Scherzer. Por su parte, el equipo de Texas derrotó al Oakland 4-3, y aquí el cubano José Adolí García Lavileño al menos conectó un hit en 5 turnos al cajón de bateo. Nolan Arenado, el tercera base cubano-americano del San Luis, se fue con su jonrón número 31, impulsó 2, llegó a 96 y fue el hombre grande de la ofensiva por el San Luis, que derrotó 2-0 al Cincinnati. Así que las únicas 2 anotaciones del San Luis fueron impulsadas por el cubano-americano Nolan Arenado. Otro cubano-americano, pero del Cincinnati, Nick Castellanos, se fue a 3-0 y bajó su promedio ofensivo a 315. Se mantiene de líder de los bateadores en la Liga Nacional. El equipo de los Medias Blancas de Chicago logró éxito de 2-1 ante el Boston. Chicago, primer lugar en la división central de la Liga Americana, llegó a 82 éxitos. El avileño Luis Robert Moirán, como hombre proa por los Medias Blancas, de 3-1 con impulsada. Joan Moncada, de la Perra del Sur, de 4-1. Pito Abreu, de 3-0. Y en el caso de Yasmani Grandal, de 3-1. Por el Boston, Kiki Hernández, de 4-1 con una anotada. Y el habanero Candelita Iglesias, de 3-2, batea para 260. El cubano Jordan Álvarez se fue 3-0. Alenis Díaz, de 4-0. Pero el espirituano Yuli Gurriel se fue en tarde perfecta ayer domingo, de 4-4 con una impulsada y una anotada, y su equipo el Houston dispuso 3-1 de los angelinos de Los Ángeles. Con ese éxito, el equipo del Houston conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. El éxito fue para el cubano-americano de Tampa. Lance McCullers llegó a 12 victorias con solamente 4 derrotas. Ayer McCullers lanzó 6 entradas, le anotaron una carrera, fue limpia, dio 2 boletos y ponchó a 7 bateadores. Jorge Soler, el habanero, se fue de 4-1 con una anotada en el triunfo de Atlanta 5-3 ante los Marlins de Miami. La victoria número 76 para Atlanta, que bueno, debe avanzar sin ningún problema a la primera ronda de la serie playoff de la MLB como campeón. Yadiel Hernández, el yumurino, se fue de 5-2 con una impulsada, batea 2.71, y al Ávila, el cubano americano, conectó jonrón en el triunfo de su equipo de Washington 6-2 ante los Piratas de Pittsburgh. En el caso de Vladimir Guerrero, empató el récord con Shohei Ohtani, 44 jonrones cada uno en la MLB. Y aquí, señores, Lourdes Gurriel Jr. impulsó 7 carreras por el Toronto. Se fue con 2 jonrones, incluyendo un bambinazo con las bases llenas. En total, impulsó 7, reitero, anotó 5 y se fue de 5-2 con 2 cuadrangulares. Y ya el espirituano tiene 19 jonrones y 78 carreras impulsadas. Una gran fan, indudablemente, del espirituano Lourdes Gurriel Jr. Yandy Díaz, el villaclareño, se fue de 5-2 con 3 impulsadas, pero su equipo de Tampa perdió ante el Detroit 8-7. Conectó Yandy Díaz 2 dobles, llegó a 18. El pinareño Randy Arozarena, de 3-1 con una anotada, batea 2.74 y está luchando para el premio Novato del Año por la Liga Americana con el también cubano, el avileño José Adolis García. En impulsadas, señores, Pito Abreu se mantiene de líder en toda la MLB, 107. Le sigue el venezolano Salvador Pérez del Kansas City con 105 y con 102 Hernández del Toronto y Divers del Boston, al igual que Vladimir Guerrero Jr. El cubano-americano Nolan Arenado aparece número 9 con 96. Jordan Álvarez, el tunero, tiene 91, número 15 en toda la MLB. Y después le sigue el cubano-americano Julito Martínez con 89 y bueno, están entre los punteros otros peloteros cubanos. Más informaciones deportivas sobre las 8:50 de esta mañana aproximadamente. Buenos días a todos.
Un saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital. Seguro que te ha pasado alguna vez. Grabas un mensaje de voz en WhatsApp, lo envías y resulta que no se oye nada porque el micrófono no estaba activo, porque estabas usando audífonos y no hablaste lo suficientemente cerca o porque simplemente el móvil te ha fallado. Windows 11, el nuevo sistema operativo de Microsoft, ya tiene fecha de lanzamiento oficial. Un gigante chino tecnológico ha empezado a desarrollar una nueva batería de ion sodio. Y si quieren saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora tempranito y de mañana, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. El equipo, el mismito de ayer, bueno, ayer no, del viernes y de todos los días, en los controles, candidato a doctor en ciencias, Teudy Giró, en la producción, Fuentes Viñolis, en los deportes, de Edemio Navas. En la sala de redacción, Jorge Jáuregui y Ariane González y Elena Rodríguez. En el estado del tiempo, Lázaro Domínguez. Y aquí, Exilda Arjona y Alfredo Jacomino.
Eso lo tenías anotado ahí.
Y el chivo.
Y el chivito, que no puede
faltar.
No se
faltar. Me quedó nadie afuera, ¿no?
Lo tenías anotado ahí.
No, hombre, no, lo voy diciendo de memoria. Si lo tengo anotado.
Memoria. ¿Quién es memoria? ¿Quién memoria. Es esa señora? Un saludo para Miguel, el del delantal. Un saludo para el cubano de Finlandia, Ángel, que pide que saludemos al caballero del tiempo y al resto de los oyentes de tempranito y de mañana. Dice Miguel que la esposa le acaba de esconder el delantal. Así que ya ese es un problema. Yaquisito está de vacaciones, está muy feliz. Lo vi ahí, las redes sociales delatan a las personas. Está de vacaciones, así
yo pensé que lo había cogido el jefe llamándolo.
No, esperamos que haya pasado unos días espectaculares.
Está bien. Bueno, seguimos con más personas que están de cumpleaños. ¿Quién? Bueno, no, espérate, ahora no. Ustedes hacen señas entre sí, no me pasan la bola. Yo me quedo, yo iba a seguir hablando ahora de gente que está de cumpleaños. Pero bueno, son las 8 y me dejaron bueno, en el cabú.
Hay que dejar que seas feliz. Sé feliz, mi vida, sé
me
feliz.
Me pusieron en el cabú y me desengancharon. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el opositor Francisco Rangel Manzano fue trasladado de la cárcel Combinado del Sur a un régimen de mayor rigor en la prisión de Ahuica de Colón en Matanzas. La información la proporcionó su esposa Regla Burunate.
Lo trasladaron. Pienso yo que no sea razón de la huelga de Fer. Ya sabe que el obispo de Matanzas fue a ver a Fer y a la prisión. La prisión estuvo de vuelta con toda esta situación y entonces a Pancho lo trasladaron a la Ahuica. Se dice que lo trasladaron ahí solo para Matanza, pero pienso yo que sea por él. Yo, a mí nunca nadie me ha dicho, en una parada selectiva, para ellos estar en el centro público, incorporarse a la manifestación, que no caminó ni tres pasos, y los recogieron. Y eso yo que sea, que soy de pulso. Como él dice que él no quiere abogado, ni quiere fianza, la verdad que yo no sé. Debe ser que soy de pulso.
Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que preside Félix Navarro, fue detenido en las protestas de Colón en Matanzas el pasado 11 de julio. Y el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca está en mal estado de salud en la prisión del Combinado del Este en La Habana. La comunicadora independiente y activista Iliana Hernández dejó saber a través de su cuenta de Twitter que la esposa del prisionero político Heralidis Frometa denunció que Valle Roca no está recibiendo la asistencia médica adecuada tras sufrir un paro renal. Asimismo, el comunicado de Hernández dice que al periodista cubano, quien lleva más de 87 días confinado, le permiten menos de 5 minutos al teléfono al momento de comunicarse con sus seres queridos. Y la organización británica Artículo 19 denunció el acoso del gobierno cubano contra la activista Carolina Barrero. Artículo 19 lamentó que Barrero está encerrada a la fuerza en su hogar en La Habana desde hace meses y que el sábado fue detenida cuando intentó salir. Al concluir su mensaje, la organización Pro Libertad de Expresión instó al gobierno cubano a que cese el hostigamiento policial contra Carolina Barrero. En otra información, en Argentina, el gobierno de Alberto Fernández sufrió un duro revés el domingo en las elecciones primarias para elegir a los candidatos a diputados y senadores que participarán en los comicios legislativos de noviembre, las cuales han sido consideradas un plebiscito de su gestión hasta ahora. Los precandidatos de la fuerza opositora Juntos por el Cambio se impusieron con claridad en gran parte del país luego de que ya habían sido escrutados más del 95% de los votos, así informa Prensa Asociada. La derrota para la coalición oficialista Frente de Todos fue especialmente dolorosa en la provincia de Buenos Aires, que preveía retener. En cuanto a la ciudad autónoma de Buenos Aires, Juntos por el Cambio se impuso con una ventaja mucho mayor, aunque sea esperada. Tras los informes del triunfo de la oposición en las primarias legislativas, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que algo no habrá hecho bien en su gobierno para no haber recibido el apoyo que esperaba y se comprometió a trabajar para revertir el resultado en las generales en noviembre. Las llamadas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias suponen la elección de candidatos de las distintas fuerzas políticas que se presentarán en las legislativas del 14 de noviembre, donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. En otra información, el Organismo Internacional de la Energía Atómica anunció que se alcanzó un acuerdo con Irán sobre el monitoreo de su programa nuclear días después de haber denunciado su falta de cooperación al respecto. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
La entidad reemplazará las tarjetas de memoria de las cámaras de vigilancia técnica en las instalaciones nucleares de Irán, luego de que esta semana denunciara falta de cooperación por parte de Teherán. El importante e indispensable trabajo que Irán y el organismo llevan a cabo juntos requiere reforzamiento y, sobre todo, requiere que nos conozcamos. Irán restringió en febrero pasado el acceso a los inspectores internacionales algunas de sus instalaciones nucleares y se negaba a proporcionar las filmaciones en tiempo real de cámaras y datos de otras herramientas de vigilancia. Pero el anuncio del domingo ofrece un mayor plazo para resucitar el acuerdo con varias potencias sobre el programa nuclear iraní. Rusia celebró el acercamiento, pero Israel, opuesto al pacto, acusó a Irán de seguir mintiendo al mundo. De acuerdo al segundo reporte, Irán está ignorando las demandas del organismo para investigar evidencia que indica la existencia de de un programa de armas en Irán. Llamó a las potencias a no dejarse engañar por la cortina de humo de Irán, que provocará más concesiones.
Y Corea del Norte dice que durante el fin de semana probó con éxito lo que describió como misiles crucero de largo alcance desarrollados recientemente. La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte dijo el lunes que los misiles crucero que habían estado en desarrollo durante 2 años demostraron tener capacidad para alcanzar objetivos a 1.500 kilómetros de distancia. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que se está analizando los lanzamientos norcoreanos y el Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos confirmó que está monitoreando la situación. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:09 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este breve informativo. Exilda, como te dije, hay personas que cumplen años un día como hoy. Algunos viven, otros no, pero celebridades que nacieron un día como hoy. Richard Kiel, actor estadounidense, nació en 1939. ¿Quién era este señor? Bueno, lo vimos en muchas películas, destacaba porque hacía papeles de malo. Hizo papeles en las películas de El Agente 007. Medía 2 metros 17 centímetros. Era enorme. Y su altura es que padecía de acromegalia. ¿Te acuerdas una película de la gente 007 que este hombre tenía los dientes de acero? Exactamente, mandíbulas y tiburones. Bueno, tenía los dientes de acero. O sea, los dientes de acero de mentirita, pero sí. En una película perdía cables y toda esa serie de cosas. Este hombre que se fajaba con la gente 007 era enorme. Perdón. Bueno, nació un día como hoy. También nació un día como hoy este cantante, músico, cineasta, escultor, pintor, poeta español y sobre todo cantante, se le recuerda mucho como cantante, Luis Eduardo Aute. Tenemos música de Luis Eduardo Aute, que por cierto murió hace poco, en el 2020, a los 76 años.
Que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña.
Bueno, Luis Eduardo Aute nació en Filipinas y murió en España hace poco, en 2020, hace poco más de 2 años. En el año 1944 nació una actriz ganadora de un Globo de Oro por una miniserie o telefilme, Dancing on the Edge. Una mujer bellísima, Jacqueline Bisset. Muchos la recuerdan por ese color azul de sus ojos. Actuó en Ricas y Famosas, actuó Bajo el Volcán. Actúa, bueno, en muchísimas películas. Jacqueline Bisset, que yo sepa, no cantaba a Viñoli. No, Viñoli, Jacqueline Bisset no cantaba. ¿La vas a poner? Con a ver actitud. Qué tienes ahí, pero Jacqueline Bisset no cantaba.
A la revolución le queda 62.000
Lo peor de lo peor, esto. Qué barbaridad. Lo peorcito.
Bueno, Jacqueline Bisset, señores. He visto películas de ella muy, muy, muy talentosas, muy bonitas. En 1944 nació este cantante, que no le voy a decir Exilda quién es, y a ustedes los oyentes. Y a ver si Miguel, el del delantal, adivina quién es este cantante. If you leave me now, you'll take away the biggest part.
Thank you.
Este señor nació en la ciudad de Chicago. Por tanto, se trata nada más y nada menos que de Peter Cetera, de la original banda Chicago, del 67 al 85. Después cantó en solitario. ¡Qué voz! ¿Qué te parece?
Wow. Aquí estoy, aquí estoy época? Así, aquí ¿eh? Estoy así, escuchando. ¡Qué música!
Qué clase de...
¿Qué cosa? ¿Qué un reggaetón?
Qué clase de música, qué clase de cantante. De jovencito, me acuerdo, ¿no es verdad, Miguel? El delantal, ese grupo
época.
Chicago. Sí, bueno, yo era chiquito, pero bueno, Chicago empezó...
Ese tema.
Empezó en el 67, wow. Vaya. Oh, casi que, bueno, no había así. Me miraron de reojo. Hoy estará en Perfiles conversando con Tomasito Regalado. Mira, habíamos hablado de cosas regaladas. El locutor y animador cubano-venezolano Alberto Sardiñas. Este es un fragmento de la entrevista que escucharemos hoy a las 10 de la mañana.
Yo empecé estudiando en la Universidad de Miami el posgrado. Los primeros 6 meses estuve dedicado 100% a mi primer semestre y el summer school también de la universidad. Pero yo tenía muchas ganas de incursionar en el mundo de la radio acá. Entonces era interesante porque yo quería aprender en el mundo de los negocios, pero tenía muchas ganas de entrar en radio. Y era simpático porque yo hablaba con mis compañeros de la universidad y todos estaban buscando trabajos en compañías financieras o seguros o negocios. Y yo era el único loco por allí que estaba estudiando un posgrado en administración de empresas que estaba buscando un trabajo en la radio y nadie entendía por qué. Pero era lo que quería hacer. Y es interesante porque conociendo a una persona a través de otra, de estas personas en común, yo siempre comentando, me gustaría encontrar algo en la radio, pues aparece alguien que me dice, me gustaría conectarte con una persona que trabaja en una empresa de radio. Y efectivamente le mando mi resumen, no escucho nada de ellos, y a los pocos meses recibo una llamada de alguien que hoy en día es una persona sumamente exitosa y que lo ha sido por muchos años acá, que es el locutor Enrique Santos, que es un querido amigo, que me dice que estaba buscando a alguien que le ayudara. Él estaba empezando hacía pocos meses un programa por la mañana y me dice, estoy buscando a alguien que me ayude. Y me dice, vamos a conocernos, nos conocimos. Al principio me dijo, no tengo cómo pagarte, no tengo una posición que se apaga, pero si estás dispuesto a trabajar un rato como intern, como le decimos en mi país, como pasante, vemos qué pasa. Y efectivamente empecé a trabajar con él, que me dio esta primera oportunidad de estar allí, de estar en un estudio de radio. Empezamos a hacerlo un par de veces a la semana, luego empezamos poco a poco a involucrarnos más en el proceso, digamos, de producción del programa, etcétera, y por ahí empezó una oportunidad, pues, muy linda de crecimiento, de estas típicas cosas donde empiezas como a destajo, como freelance, luego te pasan a medio tiempo, luego logré pasar a tiempo completo, y bueno, la verdad es que la experiencia trabajando con Enrique fue una experiencia muy especial por muchos años.
Esa entrevista la escucharán con Alberto Sardiñas, de la mano de Tomasito Regalado, hoy a las 10 de la mañana. Exilia, me quedan un par de celebridades que nacieron un día como hoy. Ajá. Este señor es uno de los grandes, grandes, grandes atletas estadounidenses por sus victorias conseguidas. Nació en 1967. Responde al nombre de Michael Johnson, especialista en los 200 y corrió 100 también, pero especialista en los 200 y 400 metros planos. Obtuvo récord mundiales, fue el que le rompió el récord a Pietro Mennea en los 200 metros, luego vino Usain Bolt, que destrozó los récords de todo el mundo, pero Michael Johnson en su época era imbatible. Te digo que ganó en las Olimpiadas de Atlanta en el 96 el oro en 200, en 400, en Sydney en 200, en 400 y en Barcelona 92 en el 4x400. Por tanto, tiene estas 4 medallas de oro olímpicas. En campeonatos mundiales ganó oro en el 91, en el 93, en el 95, en el 97 y en el 99, en esas especialidades 200, 400 y relevo de 4x400. Y en los Juegos de Buena Voluntad ganó oro en esas especialidades en el 90, 94 y 98. Este señor, en Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales y Juegos de Buena Voluntad, no tiene una medalla de plata ni de bronce. Todas son medallas de oro. Tremendo, tremendo corredor, tremendo corredor. Está de cumpleaños hoy. Así que muchas felicidades, Michael Johnson, a los 56 años. Nació en 1973 el italiano Fabio Cannavaro, futbolista italiano, que capitaneó la selección de su país de Italia, campeona del mundo, campeona de la Copa del Mundo, y fue galardonado con el Balón de Oro. Estamos hablando de Fabio Cannavaro, fue el jugador mundial de la FIFA ese mismo. Ah, tenemos música. Agárrate, Joséito.
Vamos a hacer un equipo de fútbol con animales que están en el zoo. Y ficharemos solo a los mejores y casi seguro será campeón.
En fin.
¿No tienes ninguna foto de Cannavaro por ahí para mostrarla a los radios? Ah, tienes foto. Ah, vamos ahora a ver.
Bueno, allá. Sí, vamos ahí, a dejar bueno, eso ahí. Vamos
ahí
a
tenemos
dejar.
Una foto de vamos Fabio Cannavaro.
Eso, vamos a dejar todo eso.
Ya, se me acabaron las celebridades.
Ya, ya. No lo creo.
Sí.
Y bueno. ¡Tararán! Fanfarrias. Llevo muchos días intentando hablarles de esta cantante, pero bueno, hemos tenido muchísimos temas sobre el tablero y bueno, al fin. Y la cara del productor cuando le dije, ya voy a hablar de esta cantante, ha sido luminosa. La de Teudi, ¿para qué les voy a decir? La de Jaco. De felicidad total.
¿Quién será?
Llevo semanas diciéndoles. Hoy quiero comentar sobre Paquita, la del barrio.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
Rata de dos patas es el tema que identifica la música de Paquita, la del barrio. Le van a hacer un homenaje en los premios Billboard de este año 2021. La cantante mexicana la van a reconocer y escuchen bien y quizás dé risa cuando ustedes escuchen este tema, Rata de dos patas, pero ella ha sido muy defensora de las mujeres, ha defendido mucho a esas mujeres que han sufrido el machismo ese latinoamericano, pero ese machismo mexicano. Y por eso es que este es este tema, Rata de dos patas. Ella la van a reconocer por su trayectoria excepcional, abarcando su contribución artística y personal que han marcado el desarrollo de la música latina en el mundo. Bueno, ella es originaria de Veracruz, incluso se lanzó a la política. Se postuló por un estado de México también y se llama Francisca Vivero Barradas. Ese es su verdadero nombre. Descubrió de niña la voz potente que tenía. Cantaba en festivales escolares. En la década del 1970 formó un dueto con su hermana Viola y en el año 1984 grabó su primer disco, El Barrio de los Faroles. Tenía un restaurante también muy famoso en México. Ha grabado, y aguántate, ella ha grabado más de 30 álbumes que han vendido más de 30 millones de copias. Con temas que incluyen Las Mujeres Mandan, La Última Parada, Me Saludas a la Tuya, Soltero Maduro Chiquito y Hombres Malvados. Ella siempre le iba tirando a ustedes los hombres, ratas de dos patas, que son algunos.
Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Genial, Paquita, la del barrio.
Dice Teddy que le repita los nombres de los...
No lo voy a repetir. Ganadores previos del premio Billboard han sido el Flaco Jiménez, Jorge Pino, Los Lobos, Armando Manzanero, Miguel Bosé, Conjunto Primavera, Carlos Santana, Los Temerarios, Emmanuel, José José, Andrea Bocelli, Roberto Carlos, Marco Antonio Solís, Ricardo Arjona y Maná. Y ahora le toca a Paquita, la del barrio. Este tema, rata de dos patas dedicada a todos esos hombres tan machistas que hay por el mundo. Así es la vida.
Cuando tú dijiste rata de dos patas, ¿para cuál de nosotros tres señalaste?
Para el que le caiga.
Ay, qué mala, ay, qué enredadora, esa lengua tuya. Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa, esa lengua tuya.
Y una mujer que se tuvo que imponer en medio del machismo musical también que hay en México. Y tú lo sabes que es así.
Eso, yo no he vivido nunca en México, qué sé yo de eso.
Pero eso se sabe, eso es Vox Populis. El machismo también que hay en la industria musical y mujeres como esta que, si tú vienes a ver, es una señora que no tiene quizás este físico de cinturita delgada, de lo que venden a veces las discográficas. Ella se ha tenido que imponer a todo esto y nada, va a ser galardonada Paquita La del Barrio con el premio Billboard Trayectoria Artística en este año 2021.
Préstame aquel papel.
No te voy a prestar, no te voy a prestar ningún papel.
Se le quedó una.
Yo se lo digo ahorita al oído. A mí me gusta hablarle al oído a Teudy. No a ti.
Los números, préstame aquel
papel. No te lo voy a decir. Lázaro, bienvenido una vez más a Tempranito y de mañana.
Oí la rata de dos patas.
Eso se lo estaba dedicando acá a Jacomino.
A Jacomino. Uh-huh. Ponle al lado.
Porque el que tengo al lado es el clon. Y entonces se lo estaba mandando a Jacomino, que no está aquí, que no está aquí.
Ah,
no,
verdad, el clon. ¿Verdad? El clon viene mañana.
No, el clon está aquí. Jacob viene mañana.
Ay, muy bueno.
Pero yo los quiero muchísimo a los donadas en juego.
Este
es mi colega Jacomino, que lo quiero muchísimo.
Yo estoy en la demanda esa que Walt Disney le metió a Paquita La del Barrio defendiendo a Mickey Mouse, que es una rata de dos patas.
Está bueno. Ay, muy bueno, Alfredo y Exilda y Alfredo. Bueno, hay un centro de bajas presiones esta mañana que se ha estado desarrollando sobre las aguas del Atlántico al norte y cerca del grupo sur de las Bahamas. Y está interactuando con una onda tropical que se extiende hacia el norte sobre la región central de las Bahamas. Se considera el posible desarrollo de este sistema como una depresión tropical, mientras se mueve entre el norte, noroeste y el norte sobre las aguas del Atlántico. Y por supuesto, esta trayectoria norte o norte-noroeste la aleja de los intereses del Caribe y también del sur de la Florida, de manera que si se desarrolla no tenemos preocupación alguna. Bueno, vamos al pronóstico. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en la costa norte occidental. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 10 y los 25. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, al Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos, con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ido y que venía de vuelta. Ya, mira qué cosa grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana y seguimos aquí en Tempranito y de Mañana con Paquita la del Barrio. Te encantó el tema.
Animal rastrero.
Lupita D'Alessio también cantaba canciones que le tiraban a los hombres, muchísimas. Quizás más famosa Lupita D'Alessio que Paquita la del Barrio.
Más escuchada en Cuba.
Sí.
Escuchada, más radiada en Cuba, Lupita D'Alessio, que Paquita la del Barrio. Yo no recuerdo haber escuchado a Paquita la del Barrio en Cuba. No.
A Lupita D'Alessio la ponía mucho. Que además también tenía canciones, baladas muy bonitas, baladas románticas también. Muy bonitas.
¿Tienes alguna ahí? ¿Has hallado a Lupita?
Está buscando.
A Lupita, he visto este tuit de Varadero Travel, que es la página oficial de información del polo turístico, que abarca la Ciénaga de Zapata y la ciudad de Matanzas, y ha puesto en su cuenta de Twitter: Varadero se prepara el detalle para la tan esperada reapertura de fronteras y el turismo nacional. Volverá la algarabía, carita feliz, la música, signos de música, los momentos, los amigos, los amores, la vida. Queremos ser cómplices de tu felicidad. Dime algo.
¿Quieres ser cómplice del COVID?
Esa es la misión, parece. Entonces, muchos internautas están preocupados por todo esto. Ustedes saben que estamos hablando de esto por la tan anunciada apertura para el 15 de noviembre de todas las fronteras en Cuba. Y bueno, ya Varadero Travel está lista para el detalle, para la algarabía, para la música. Eso es lo que hay, más nada.
Bueno, el tema es que estamos hablando del pueblo cubano. Y lo que nosotros deseamos es que no se enferme, hayan medidas sanitarias suficientes para todo el mundo, hayan vacunas para todo el mundo, haya oxígeno para todo el mundo. No oxígeno en el noticiero nacional de televisión. No oxígeno en el noticiero. Oxígeno en los policlínicos y oxígeno en los hospitales. Y que nadie se muera sin una asistencia médica. Y cuando todo eso esté garantizado, no garantizado de 8 a 8 y media en el noticiero. Ojo, cuando esté garantizado en la práctica, que sea una realidad. Bueno, pues entonces sí, a gozar y a bailar con la Sinfónica Nacional.
Con la Sinfónica Nacional, señores. Decir que va a haber alegría, que va a haber complicidad, que los están esperando con los brazos abiertos.
8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, las muertes de médicos por COVID-19 en Cuba ocurrieron a pesar de estar vacunados. Yolanda Huerga buscó la opinión de especialistas.
De otros dos médicos por COVID-19, esta vez en la provincia de Villa Clara, hizo saltar las alarmas de sus colegas sobre la eficacia del resguardo a la fuerza laboral destacada en la atención a los enfermos con el virus chino.
El personal sanitario, entre ellos los médicos, están trabajando largas y extenuantes jornadas, excesivamente estresantes, con la acumulación de la fatiga. Medios de protección insuficientes en ambientes con una alta carga viral, con la consiguiente sobreexposición al virus.
Lamentó el doctor Eduardo Cardet, vecino del poblado de Velasco, en Holguín.
No se encuentran inmunizados con vacunas efectivas y existe un mal manejo y falta de recursos vitales para el tratamiento de las formas más graves y críticas de la enfermedad.
El cirujano Osmar Paz Rodríguez, de 28 años, y la recién graduada de Medicina General Integral, Diana Rosa Saborido Rodríguez, de 25, ambos residentes del municipio villaclareño Camajuaní, fallecieron este viernes a causa del coronavirus. Hace pocos días, en Melena del Sur, Mayabeque, murió un especialista en cirugía por la misma causa. Por su parte, el galeno bayamés Alexander Figueredo Izaguirre coincidió con las afirmaciones de su colega.
Si ya todo el personal de la salud está vacunado desde hace meses con las 3 dosis de Atala, ¿cómo entonces ese personal de la salud está falleciendo? Y no es uno ni dos, son varios fallecidos de personal de la salud.
Las autoridades cubanas no han informado la cifra de profesionales de la salud muertos por el letal virus. Tampoco han tenido seguimiento, al menos no a la luz pública, el deceso de los trabajadores de apoyo, como los que se ocupan de la atención diaria de los pacientes y los empleados de limpieza de hogares de ancianos y centros médicos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y precisamente aumenta en la isla el fervor religioso medida en referencia a los contagios del COVID-19 en toda Cuba. Desde La Habana, la agencia de noticias Reuters envió este informe.
La pandemia de COVID está disparando la espiritualidad en Cuba. Aunque la isla caribeña se encontraba prácticamente aislada de los casos de este virus, a partir de este verano las cifras de contagios se han disparado hasta los 700.000 casos en apenas 3 meses. Con este panorama, el deseo cubano es unánime.
Estamos atravesando un momento bien difícil, un momento de una pandemia, una enfermedad espantosa donde hemos perdido amistades, hemos perdido seres queridos, hemos perdido muchas cosas.
Le pedimos mucho por la pandemia, por esta epidemia, por la salud de todos los seres humanos, de todos los países.
Salud, porque realmente yo creo que es lo más importante, principalmente en el año tan difícil que hemos tenido, año casi medio que hemos tenido.
Pero no se centra en el cristianismo, sino que las raíces yorubas vuelven a florecer en Cuba después de décadas de laicismo.
En nuestra madre, que es nuestra madre Ochum.
Que tengan mucha fe, principalmente en los orichas, que nosotros los cubanos siempre hemos tenido mucha fe en los orichas.
En tiempos de incertidumbre, cualquier asidero es bueno para combatir el desasosiego.
Y el embajador de Paraguay en Cuba, Bernardino Cano Radil, falleció en la isla a los 65 años de edad por complicaciones del COVID-19. Así lo informó este domingo su gobierno, que lo definió como un destacado luchador por la democracia y la libertad en Paraguay. El vicecanciller paraguayo Marcelo Scapini confirmó que Cano Randil, quien se desempeñaba como embajador en Cuba desde el 2015, murió a causa de complicaciones generadas por el COVID-19. Y un panel sobre la obra del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, y su relación con Estados Unidos se llevará a cabo este martes en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami. El encuentro se centrará en el libro Estados Unidos en la prosa de un inmigrante, que reúne textos de José Martí seleccionados y prolongados por el poeta y ensayista y crítico de cine Néstor Díaz de Villegas. Además, el autor estará presente en el panel el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, el escritor Ramón Fernández Larrea y el arquitecto Rafael Fornés. Y en Venezuela, las fichas de Nicolás Maduro caen ante la justicia internacional en medio de las negociaciones en México. Al respecto, desde Caracas, Aymara Lorenzo recogió el análisis de Javier Ignacio Mayorca del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y de Iván Simonovic, excomisionado especial de Seguridad e Inteligencia de Juan Guaidó.
Fichas de Maduro caen ante la justicia internacional. Primero, Alex Saab, empresario colombiano vinculado a una trama de corrupción del chavismo que espera por extradición a Estados Unidos. Esta misma semana, Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Chávez, por quien Estados Unidos ofreció 10 millones de dólares de recompensa, fue detenido en Madrid.
Lo que ocurre en este momento es que se están conjugando una serie de decisiones y acciones que resultan positivas y satisfactorias para los intereses de Estados Unidos. No así, por cierto, para los intereses del régimen venezolano de Nicolás Maduro, que está viendo cómo, por una parte, en el archipiélago africano, pues ya están corriendo las últimas horas o días para que se defina completamente todo este capítulo relacionado con Alex Saab, por una parte, y por la otra, lo que tiene que ver ahora con Hugo Carvajal, alias El Pollo, que muy probablemente será enviado en un avión, incluso antes que lo que pudiera suceder con Alex Saab.
El excomisionado especial de seguridad e inteligencia de Guaidó dijo a Radio y Televisión Martí que estos no son los únicos casos que Estados Unidos investiga contra el régimen de Maduro.
Todas y cada una de estas personas y todos los que están siendo investigados en su momento tendrán que rendir cuentas ante la justicia y explicar su participación en los casos que se están investigando. El mejor sistema de justicia es el que no tiene espacio ni para la impunidad ni para la venganza.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció ayer durante una visita a las maniobras militares ruso-bielorrusas que su país comprará armas a Rusia por más de 1.000 millones de dólares, aunque evitó dar una cifra exacta. El gobernante bielorruso agradeció a Rusia por haber presentado un acuerdo con toda una lista de armas que suministrará antes del 2025 y reiteró que su país recibirá alrededor de una decena de aviones y decenas de helicópteros Thor-M2. El mandatario, considerado el último dictador de Europa, afirmó que su país tiene cubierta su frontera occidental con sistemas antiaéreos rusos S-300, pero espera recibir también sistemas S-400. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí y sobre todo en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este segmento informativo y gracias por supuesto también a todas las personas que nos han estado escuchando desde bien temprano, desde las 6 de la mañana.
Asimismo, gracias a los oyentes que nos pueden escribir y que han estado ahí siguiendo cada detalle de este programa en el día de hoy. De eso estoy hablando acá con Miguel en el delantal, que me estaba escribiendo ciertas cosas acerca de temas musicales y bueno, le dije que voy a buscar ese tema que me recomendó. Y hablando de temas musicales, la semana pasada se presentó este tema que ya se estaba anunciando hace muchísimo. Era la tan esperada versión de Que se vayan ya, tema de Willy Chirino, esta vez junto a los reggaetoneros cubanos, Señorita Dayana, Lenier Mesa, El Micha, El Chacal y Osmani García.
Estamos esperando la hora de tu retiro. La gente lo que quiere es un respiro. Pueblo indefenso, tú dando tiro. Que por tu culpa no se duerme tranquilo. Venimos con él, se acabó el hilo. Ja, recogí este asesino. Las flores son para ustedes, no para Camilo. Ya viene llegando, dile Willy Chirino. Que se vayan, es lo que pedimos. Libertad, es lo que exigimos. Ya me enteré, metiste preso, vecino, por decir. Viva Cuba libre, por eso decimos.
Este tema está rodando y sonando donde quiera y en todas las redes sociales. Que se vayan ya. Willy Chirino, Señorita Dayana, Lenier Mesa, El Micha, El Chacal y Osmani García. Tiene un videoclip que fue filmado recientemente acá en Miami que intercala fotos de dictadores cubanos con episodios de represión, esta represión que comenzó desde esa fecha que todos conocemos hasta imágenes de las históricas protestas del 11 de julio en toda Cuba. Los 6 artistas eligieron vestirse de blanco como símbolo de la tan ansiada libertad que piden para la isla y Willy Chirino plasmó la bandera cubana en su guitarra.
Dolor en el pecho, siento ganas de llorar, de ver mi gente muriendo sin poder estar allá. El morro y el malecón, La Habana mi capital, esa isla que Colón descubrió ya no es igual. La represión.
se vayan ya. Estos son fragmentos, al final la vamos a escuchar completa. Estas son las cosas del destino, ya se ve la luz alumbrando el camino. Dice una parte de este tema donde, repito, está Willy Chirino, los reggaetoneros cubanos, señorita Dayana, Lenier Mesa, el Misha, el Chacal y Osmani García. Que se vayan ya, Jaco.
Oye, hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Toda la música buena contestataria está saliendo en el exilio. Aquella gente no dispara una, no dan en el blanco. Parece que después del bodrio ese que sacó Raúl Torres de los 62 mil millennials, aquellos se llamaron a contar y decimos, señores, nosotros no podemos competir con esta gente, mejor nos quedamos callados, que es lo que han hecho. Porque después de Raúl Torres salieron los policías aquellos cantando, nada trascendió.
Tú estás viendo esto que dijo Israel Rojas del dúo Buena o Mala Fe. No sé, ya no sé qué fe tiene este chiquillo. Bueno, Israel Rojas ha dicho que estos reggaetoneros, que estos cantantes cubanos han comenzado a hablar mal de la revolución y que tienen confundidos a la juventud. Y es aquí cuando Yomil sacó un tema dentro de Cuba. Vamos a estar claros también. Este tema que ha sacado tanta roña entre los comunistas, porque ha tocado imágenes como la de José Martí, que solo de ellos parece, imágenes como la de Antonio Maceo. Y es cuando este hombre de mala fe dice que los reggaetoneros y los que están en el boom, él dijo así, los que están en el hit parade, pues tienen confundido a los jóvenes porque han hablado mal de la llamada involución o revolución, como le quieran decir. Y no es así. Y Yomil le salió el paso enseguida y le dijo, no, los jóvenes no están confundidos, los jóvenes están fundidos. Y la juventud sigue temas como esto, donde quiera que está. Y más si tiene que ver con la libertad de Cuba. Van a oír mejor este que se vayan, aunque lo tengan que oír bajito en su casa, antes de escuchar los 62 mil millennials. Claro, por sí. Favor, claro, señores. Un poquito de respeto, simple y llanamente.
Es que a esos defensores del régimen, sobre todo los artistas, se les acabó el embullo. Tienen que seguir montados en el burro, como se dice comúnmente, y seguir dándole palos. Pero en su fuero interno saben perfectamente que ni ellos carecen de embullo, pero son figuras públicas, son figuras que ya se han comprometido, que están completamente identificados. Y entonces se les cuesta muchísimo trabajo ser sinceros con ellos mismos. Ser sinceros a la hora de ser creativos no lo son. Entonces la obra que sale fruto de esa insatisfacción no sirve. Y como no sirve, no pueden poner nada en la radio que capte a la juventud. Entonces del lado de acá estamos siendo testigos de un montón de jóvenes cubanos que dijeron hasta aquí. Vamos a identificarnos plenamente con lo que sentimos, que es lo que siente la mayoría absoluta del pueblo cubano. Por tanto, la obra musical que ellos paren, pues es llamativa.
La perfeccionan y la música, lo que dice el tema, les llama la atención. Y es así, desgraciadamente van a tener que acabar de entender que de la manera en que están haciendo música allá, no van a mover sentimientos ni multitudes. Eso es lo que hay. Eso es lo que tienen sobre la mesa. Que se vayan ya.
8:47 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, también para Exilda. Señores, el cubano Pito Abreu, el muchacho de Cienfuegos, de ahí del poblado Mal Tiempo, se mantiene del líder de los impulsadores en la MLB. 107 carreras tiene Pito Abreu con 29 jonrones, 2 triples, 26 dobles y ha conectado ya 133 hits en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol. Y aquí hay otros cubanos que están entre los primeros en impulsadas. Por ejemplo, Arenado está número 9 en toda la MLB con 96, Jordan Álvarez tiene 91 y 89 para Julito Martínez. En jonrones, el líder o los líderes Vladimir Guerrero y Shohei Ohtani con 44. Aquí Arenado tiene 31 el cubanito, 29 para Pito Abreu y la misma cifra para el abileño José Adolis García, quien está luchando junto al pinareño Randy Arozarena para ver quién de los dos gana el premio al novato del año por la Liga Americana. Y en cuanto a promedio ofensivo, el cubano Nick Castellanos batea para un promedio ofensivo de 315. El espirituano Yulieski Urriel aparece número 4 en toda la MLB y número 2 en la Liga Americana, con un promedio ofensivo de 315, solamente superado por los 319 del pelotero canadiense dominicano Vladimir Guerrero Jr. Y bueno, aquí Julito Martínez batea para un promedio ofensivo de 286 y Jordan Álvarez también está entre los primeros en ofensiva. Tras los resultados de ayer en las Grandes Ligas, los líderes en la Liga Americana Tampa, así como los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston, y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cerveceros de Milwaukee y, bueno, San Francisco en el oeste. Ayer, el cubano-americano Lance McCullers logró su victoria número 12 en la actual temporada, destacar dos jonrones del Junior de los Gurriel, Lourdes Gurriel, quien, bueno, impulsó 7 para el equipo del Toronto, incluyendo un cuadrangular con las bases llenas. Y bueno, Novak Djokovic perdió en la gran final del torneo abierto de tenis de Nueva York ante el ruso Dani Medvedev, mientras que en la rama femenina, la británica Emma Raducanu, quien hasta ayer aparecía en un 50 en el ranking mundial, se proclamó campeona. Y el mexicano Oscar Valdés se apuntó su primera defensa exitosa del cetro superpluma del Consejo Mundial de Boxeo en una polémica victoria por decisión unánime sobre el brasileño Roxon Conceicao. A nivel amateur, el brasileño había derrotado al peleador mexicano. Y bueno, vimos el regreso fatídico del superpesado norteamericano Evander Holyfield, campeón mundial en el peso crucero y los superpesados. Perdió por nocaut en el mismo primer round contra el brasileño Victor Belfort, en combate efectuado acá en el sur de la Florida. Y bueno, Cristiano Ronaldo, señores, debutó por todo lo alto en la victoria de su equipo Manchester United. Un gran debut allá en Inglaterra, regresando a Gran Bretaña 12 años después. Y bueno, la otra noticia agradable es que de manera sensacional el ajedrecista de Ida Guinness en la provincia de Mayabeque, Leinier Domínguez, ciudadano norteamericano, logró ganar el título en el torneo de la modalidad de ajedrez 960 efectuado en la ciudad de San Luis. Una gran victoria para el gran maestro cubano-americano. Y bueno, Leo Messi y el brasileño Neymar estarán en el equipo del Paris Saint-Germain para su partido inaugural de la Liga de Campeones contra el Club Burgos el próximo miércoles, o sea, pasado mañana miércoles. Ambos estuvieron representando, en el caso de Messi a Argentina y Neymar a Brasil, en los partidos de la fase clasificatoria con miras al Campeonato Mundial de Fútbol del próximo año. Y bueno, no quería despedirme sin señalar de que en los partidos de ayer en las Grandes Ligas, Detroit derrotó al Tampa 8-7, Filadelfia perdió contra el Colorado 5-4, Toronto 22-7 al Baltimore en un festival de batazos. Ya señalé los dos jonrones del Junior, el Gurriel, incluyendo 7 impulsadas. El equipo de Washington dispuso 6-2 del Pittsburgh, Cleveland perdió frente al Milwaukee 11-1, Atlanta le ganó a los Marlins 5-3, el equipo de Boston perdió contra los Medias Blancas de Chicago 2-1, y también triunfaron Kansas City, San Luis, San Francisco, Texas, Arizona, los Dodgers y los Mets a los Yankees. Más informaciones deportivas a las 10:30 de esta mañana con el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
...8:52 de la mañana... estamos ya en los momentos finales de este programa Tempranito y de mañana. Recordamos aquí ahora fuera del aire la magnífica, magnífica actuación del ajedrecista cubano Leinier Domínguez en un torneo que ganó, obtuvo el primer lugar aquí en San Luis. Y qué bien por él, qué bien por él. Está ubicado en los primeros lugares del ranking a nivel mundial. Así que le va muy bien a Leinier Domínguez.
Orgullo cubano.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tres grandes maestros empataron en segundo lugar y hasta Gary Kasparov, que se animó a jugar, no pudo superar a Leinier Domínguez, que quedó en primer lugar con máxima puntuación de 6 unidades. Qué bien por Leinier.
¿Tú qué sabes de ajedrez? ¿No viste nada más la jugada? ¿No sabes nada más de eso?
No. Vi la noticia, las partidas no las he visto. Como diría un cubano sabiendo, las partidas no las he analizado todavía. Después me voy
a fondo, no las analizaba.
No las he analizado a fondo. Mentira, este juego es de élite. Y estoy mirando la fotografía de Leinier muy contento después de haber ganado.
Qué bueno.
Ojalá algún día siga subiendo y llegue a campeón mundial y tengamos un digno heredero de José Raúl Capablanca.
Y allá se seguirán rasgando las vestiduras.
Sí, señor, como hicieron cuando ganó Jordan y su gas, Manny Pacquiao. Uh-huh. Y sobre todo porque
había que agradecer, ¿no?
Por lo que dijo Ugas, patria o muerte, no, patria y vida.
Y entonces hay que agradecer allá.
Ese es el arte de cada cual hace aquí lo que sabe hacer. Y lo que hizo Ugas también fue ganar.
Así mismo, y es libertad. Bueno, me está diciendo Teudí no sé cuánto y nos vamos. Yo no voy a decir ni el número que me está diciendo, por favor, porque siempre está ahí. Pero bueno.
Es un mosquito.
Que Teudy Giro está ahí en los sonidos y qué bueno, tenemos un productor estelar del lado de allá y tengo un clon estelar del lado acá. Nada, les estaba hablando de esta esperada versión de Que se vayan ya, este tema de Willy Chirino junto a los reggaetoneros cubanos, señorita Dayana, Lenir Messer, Michel Chacal y Osmani García, que ya está ahí en todas las plataformas y está dando muchísimo de qué hablar con Que se vayan ya. Nos vamos nosotros acá en Tempranito y de mañana. Los queremos un montón. Disfruten el tema.
Que se lleven todo lo malo.
Que se vayan, que se vayan.
No aguantamos. Porque el pueblo sufre y calla.
Que se vayan, que se vayan.
Que se lleven la metralla.
Que se vayan ya.
Rezo a Dios todos los días.
Que se vayan, que se vayan.
Pa' que llegue la alegría.
Que se vayan ya.
Grita el cerro y grita playa.
Que se vayan, que se vayan.
Que se tumbe la muralla.
Que se vayan ya.
Ajá.
Esperando la hora de tu retiro. La gente lo que quiere es un respiro. Pueblo indefenso, tú dando tiro. Que por tu culpa no se duerme tranquilo. Venimos con él, se acabó el hilo. Ja, recogido este asesino. Las flores son para ustedes, no para Camilo. Ya viene llegando, dile Willy Chirino. Que se vayan, es lo que pedimos. Libertad, es lo que exigimos. Ya me enteré, metiste preso, vecino, por decir. Viva Cuba libre, por eso decimos.
Yeah.
Esas son las cosas del destino. Ya se ve la luz alumbrando el camino. Esto ya no tiene marcha atrás. El pueblo lo que quiere es libertad.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.